El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Podemos dar inicio con este segundo conversatorio que lleva por título Autonomía y Defensa del Territorio de los Pueblos Originarios. Simplemente decir de que Gladys Tuchul Tuchul es maya quiché, investigadora del Instituto AMAC, donde realiza la investigación La Vara Manda, instituciones, tiempos y estrategias de gobierno indígena en la Guatemala de la posguerra. Es cofundadora del colectivo de fotógrafas indígenas con voz propia y actualmente forma parte de la Comisión de Apoyo de las Autoridades Indígenas a nivel nacional de Guatemala. Estudió en el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile y en el 2006 publicó Sistemas de Gobierno Comunal Indígena, Mujeres y Tramas de Parentesco en Chukená, Maya Wu. Es profesora invitada en South Asian Program en Cornell University. Ha dictado conferencias en diversas universidades de Latinoamérica y Europa. También nos va a acompañar el hermano Walter Tecillo Pocoricona. Viene de la comunidad de Chambalaya, del distrito de Pisacoma, provincia de Chucuito, departamento de Puno. Y es integrante del Frente de Defensa de los Recursos Naturales del distrito de Pisacoma. Su actual parte desde su preocupación y compromiso con los pueblos originarios andinos, enfatizando la promoción y defensa de los derechos de los pueblos originarios y la protección de los territorios y los recursos naturales. Y finalmente vamos a tener una intervención de Boris Paul Rodríguez Ferro, que de hecho ha nacido en el distrito de Ñuñoa, es el director de IDECA y desde su autoafirmación identitaria y su vinculación con la lucha de los pueblos originarios, aymaras y quechuas, que es donde venimos trabajando, le ha permitido reafirmar que los procesos de autonomía se constituyen en una vía posible para propiciar auténticos diálogos interculturales, capaz de quebrantar las asimetrías normalizadas. De manera que las comunidades sean actores de sus proyectos de vida, acordes a sus sentidos de desarrollo. Bueno, sin más, yo voy a dar la palabra primero a Gladys.
Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, colegas que van a disertar, así como a los asistentes. Me da mucho gusto participar por segunda vez en este conversatorio. Pues muchas gracias también a Janet por invitarme. Y yo quiero pues ofrecer una disculpa porque parte del retraso también tiene que ver con el que yo no haya podido estar un par de horas antes, justamente porque si ustedes han visto las noticias, Guatemala está pasando por un ciclo álgido de movilizaciones tanto en el campo como en la ciudad, y hoy había un llamado a paro nacional. Si ustedes han realizado las notas anteriores sobre Guatemala en el 2015, hubo también una ola de manifestaciones, una oleada de manifestaciones en el interior y en la capital que desencadenaron en la renuncia del presidente del 2015. Me parece a mí que esa fuerza política que se gestó hace 2 años aquí en Guatemala es una llama que sigue viva y no se institucionalizó ni se apagó, sino que sigue viva porque hace como 4 meses se reabrieron otra vez los ciclos de protesta. En tal sentido digo esto porque hoy día estamos en un paro general, se ha paralizado todo el país y hay una exigencia generalizada de la renuncia de los diputados y de la renuncia del presidente. Los cálculos políticos que se hacen y que estamos realizando apunta a que va a haber proceso de desfondamiento del poder legislativo y del ejecutivo. Recomponer estas correlaciones de fuerza va a requerir de una cantidad de fuerza y de proceso organizativo, tanto de comunidades indígenas, porque quiero, digamos, ligarlo desde ahí, que son autónomas y que disputan el gobierno y el control territorial en el interior. Y digo porque gran parte de la fuerza acumulada de indignación día en el país abreva y se desprende de las agresiones que las industrias extractivas de la mano del Estado han generado en los territorios. Digamos, han habido una serie de estados de sitio, persecución a la dirigencia, intento de desplazamiento de las comunidades, y eso ha abierto un nuevo campo, un nuevo horizonte, la reafirmación de las luchas autónomas en la Guatemala indígena. Creo que hay ciertos errores cuando la gente o investigadores piensan que la autonomía es un discurso relativamente reciente, hasta que la ONU lo declaró en sus instrumentos internacionales a los pueblos indígenas en el marco de la autodeterminación. Sin embargo, la práctica de la autonomía y de la autodeterminación ha sido histórica en la Guatemala indígena y también en Latinoamérica indígena. En tal sentido, pues, ese es como mi punto de entrada, porque creo que para comprender la autonomía indígena y la defensa del territorio, que es lo que me han pedido que yo converse con ustedes, no puede pensarse en sí misma, sino en su relación y en su tensión con los campos de fuerza inscritos. Y el campo de fuerza para pensar las autonomías indígenas son las leyes del Estado-Nación, así como los proyectos políticos, económicos, y en este caso, para esta época, pues nos toca pensarlo a la luz de los proyectos extractivos. Pero la autonomía y la autodeterminación no se puede pensar únicamente como una defensa, únicamente como un resultado de la defensa, sino como una exhaustiva práctica política de gobierno cotidiano de la vida. Y me refiero yo a este extenso y meticuloso ejercicio de practicar el gobierno de la vida indígena en tres aspectos. La primera clave que tendríamos que tener a la vista tiene que ver con la gestión y el control de los territorios. Para los casos que yo he estudiado aquí en el altiplano guatemalteco, gran parte de las instituciones comunales indígenas son potentes y fuertes en tanto y en cuanto tienen, manejan y controlan territorio indígena. En tal sentido que uno no puede pensar gobierno sin territorio, porque las estructuras de gobierno indígena existen y están afianzadas, sobre todo porque controlan el territorio. Y controlar el territorio significa, para el altiplano alto guatemalteco, cuidar los límites o los monjones con otros pueblos indígenas. Yo no sé cómo pasa en Perú, pero aquí en Guatemala hay una delimitación exhaustiva hasta dónde llega el límite de un pueblo con otro pueblo, de una comunidad con otra comunidad. Y estoy hablando de los límites que son previos a la formación republicana y previas incluso a la estructuración de los registros de la propiedad que van a nacer en el momento de la República en 1870. Probablemente en Perú, yo sé que en Bolivia sí pasa porque he estado cerca de investigaciones con colegas bolivianos, existan probablemente también en Perú esto que se llaman títulos reales de propiedad. En Guatemala hay una rica tradición política de conservación y de guardo de títulos reales de propiedad. Esos títulos reales de propiedad son todos estos documentos que a lo largo de la historia las comunidades indígenas mantuvieron como su archivo, donde se delimitan cuáles son sus territorios, cuáles son sus extensiones, incluso cuánto real tributo pagaban por el uso de esas tierras en el momento liberal. Hay un investigador escocés que lo ha trabajado para la región Aymara en Bolivia, el investigador se llama Tristán Platt. Tristán Platt piensa estas formas de control territorial de las comunidades indígenas bajo la figura teórica de pacto colonial. Él utiliza la noción de pacto colonial, aduciendo que las comunidades controlaban una extensión territorial, pagaban un real tributo, pero se quedaban con las tierras, pagaban los reales tributos al rey, pero se quedaban con las tierras. De tal manera que toda esa información y toda esa delimitación territorial se encuentra guardada y en poder de las autoridades indígenas en cada uno de los pueblos. Por eso creo que es importante siempre considerar que hablar de autonomía indígena nos remite a dos fuerzas, a estas dos fuerzas combinadas de lucha por la tierra y lucha por el autogobierno, porque los formatos de gobierno comunal no se parecen y no pueden homologarse a los formatos de gobiernos establecidos por las nomenclaturas y por las formas republicanas que ya después aparecieron. Yo no sé cuál es la división que existe en el Perú, pero aquí en Guatemala, por lo menos, a pesar de los 500 años de la colonia, en varios territorios del altiplano se mantienen las figuras de municipalidad indígena y municipalidad oficial, o en otros lados es alcaldía indígena y alcaldía oficial. Es decir, hay dos estructuras de gobierno que están permanentemente en tensión. Hay un filósofo boliviano que se llama René Zabaleta. René Zabaleta piensa estas condiciones abigarradas de la historia, le llama a él, como dos formas coexistentes en un mismo territorio, dos estructuras de gobierno en un mismo territorio. Pero dice él, estas dos formas de existencia de estructuras de gobierno, tanto la liberal como la indígena, no significa de ninguna manera que convivan de manera, digamos, armoniosa, sino que activa la resistencia y activa también la transformación de ambas. Entonces, me imagino, o no lo sé, si para el caso peruano existan estas estructuras dobles de gobierno propias del momento colonial. Entonces, propongo pues que la primera clave para pensar autonomías indígenas sea a partir de este movimiento de tierras y autogobierno. Una segunda clave que me parece a mí interesante de no perderla de vista, sobre todo porque por lo visto está siendo de interés a nivel continental con respecto a las autonomías indígenas, es las formas de administración de justicia. Me parece también que hay una contraposición de dos formas de el establecimiento de la regulación y del establecimiento del equilibrio de la convivencia y de las relaciones sociales en las sociedades indígenas. Con certeza creo yo que deben de haber estructuras y prácticas del ejercicio de la justicia en sociedades indígenas. Estas estructuras de justicia ligadas a las estructuras de autogobierno, yo no sé cómo pasa en Perú, pero aquí en Guatemala, quienes se encargan de cuidar estos títulos con los límites de la tierra, también son quienes se encargan de administrar justicia. Y es interesante darse cuenta que esta administración de la justicia tiene por lo menos, si uno no va a hacer una comparación con el sistema ordinario de la justicia, pero es interesante notar que hay un horizonte diferenciado. Este horizonte al que me refiero es la manera en cómo se concibe la reparación antes que la pena. A diferencia del sistema ordinario de justicia, donde lo que tiene es un establecimiento del castigo y de la pena antes que la resolución. Para ellos la reparación es posterior, en el sistema oficial por lo menos, cuando digo ellos, las formas de reparación son posteriores a el establecimiento de la pena. Contrapuesto a ello, en los sistemas de justicia indígena, la reparación es previo a la pena, y la reparación supone la no necesidad de la pena. En el camino mismo hay una forma de resolución que podría parecerse a la pena, pero no es el objetivo. Por el otro lado, también estos horizontes de equilibrar las relaciones sociales no tienen horizontes carcelarios como sí en el sistema ordinario, y hay una serie de medidas que aparecen y que operan para establecer la regulación de las relaciones sociales, que son conflictivas, porque al final de cuentas a las sociedades indígenas hay que pensarlas como tal, como proyectos autónomos, como estructuras autónomas, y por ello también el antagonismo y el conflicto anida en su interior. Ahora, esa forma de establecer el equilibrio al interior de estas estructuras autónomas se resuelven en este horizonte no carcelario y no que en el cual prevalece la pena. Y me parece que establecer de manera autónoma las formas de cómo se va a restablecer las relaciones sociales es también una veta para comprender el ejercicio de la autonomía. Y en tal sentido, entonces, la autonomía en sociedades indígenas o en comunidades indígenas no es un discurso, sino es una práctica. Es una práctica que después construye un potente discurso, pero no es un discurso que después va a moldear a la práctica. Creo que también eso tendríamos que tener en cuenta para comprender autonomía y defensas de territorio. Y porque el establecimiento y la regulación de las relaciones sociales, la administración de la justicia, también también tienen que ver con las defensas de las autonomías, porque, y de los territorios, porque, por ejemplo, en varias comunidades lo que ha sucedido es que algunas empresas extractivas quieren ingresar y comienzan a querer desviar fuentes de agua potable. Sin embargo, y creo que en Perú ha de ser así también, el agua potable es propiedad comunal, el agua está en propiedad comunal. Para tener agua en las comunidades se tuvieron que hacer proyectos de introducción de agua potable, hacer zanjas, poner tuberías, poner los chorros y después hacer la fiesta de inauguración. Y una vez acabado eso, había que hacer una serie de ejercicios prácticos, como por ejemplo reforestar, limpiar las fuentes de agua, cambiar las tuberías, se organizan una serie de directivas al interior para cuidar estas fuentes de agua. Y cuando una persona incumple en estas funciones para tener el acceso al agua potable, hay prácticas de suspensión de agua o se le llama a que haga su jornal que tiene atrasado, y de eso se encargan las autoridades indígenas. Entonces, si una empresa extractiva quiere desviar agua potable, se encuentra con el candado de la organización comunitaria que se lo impide y que es su función, digamos, las asambleas les nombran a eso, para a las autoridades indígenas, para delimitar, para cuidar el territorio. En tal manera, entonces, de nuevo, tierra y autogobierno está siempre ligado a estas formas de defensa territorial. Y finalmente, porque el tiempo va avanzando, y bueno, ya me pasé porque eran solo 20, voy a acabar brevemente con otra beta de expresión de autonomía, porque creo que, hablar de autonomías y sus distintas formas, yo estoy hablando del formato mesoamericano de las autonomías indígenas. Hice un trabajo de investigación en los Andes, en la región quichua del Ecuador, y noté algunas diferenciaciones de las formas andinas de las autonomías, pero bueno, de la que yo estoy hablando es la mesoamericana y es la que está en Guatemala. Y voy a acabar con esto ya en unos 3 minutos, queriendo conversar con ustedes al respecto de otras vetas de autonomía. Y me parece a mí que otras vetas de autonomía que son importantes, que son lúdicas, que son performativas, es la organización de la fiesta. En las sociedades indígenas la fiesta es fundamental y es central, tanto fiestas religiosas populares como fiestas políticas de recordación de memoria de las rebeliones, porque en sí misma la fiesta activa todas estas formas políticas organizativas comunitarias, tanto del ahorro anual como del nombramiento de una directiva que se va a encargar de organizar y de llevar a cabo tanto la música, la organización de la comida, la organización de lo que se puede, el alcohol y todas las dimensiones festivas, para hacer, digamos, habilitar otras formas políticas de vivir el mundo comunitario autónomo. Yo escribí un artículo hace poco que presentamos en un congreso en Grecia, en Atenas, donde hacíamos alusión justamente a reflexión de esta dimensión potente y habilitadora de no solo de memoria, sino de proyección de futuro, de lo que significan las fiestas comunales, y que las fiestas comunales son posibles únicamente o gracias o posibilitadas al trabajo comunitario, y el trabajo comunitario es también una de las expresiones de la vida comunal autónoma. Entonces, conclusión rápida es que hablar de defensa territorial y de autonomías indígenas, más que un discurso que moldea la práctica, es una práctica que establece un discurso y que trae una serie de instituciones políticas que organizan tanto la fiesta, que administran la justicia, que establecen también una forma organizativa de cuidado meticuloso de las fuentes de agua, de los caminos, y creo yo que concentrarnos en estas formas prácticas, en esta dimensión de la práctica comunitaria, puede dar elementos para comprender de dónde viene la vitalidad de la defensa del territorio que hoy día es transversal en todo el continente. Bueno, pues muchas gracias, y yo me quedo escuchando las intervenciones de los otros colegas, y si hay preguntas o intercambios, pues aquí me voy a quedar.
Gladys, muchas gracias. Vamos a dar ahora la palabra al hermano Walter.
Hermanos y hermanas, todos, muchas gracias por permitirme estar aquí. Como todos han escuchado, yo vengo de una comunidad campesina Chambalay Arriba, del distrito de Pichacoma, provincia de Chucuito. Yo soy un comunero, vivo en el campo, mínimo 350 días al año. Me dedico a la crianza de alpacas y de eso vivo. Hermanos, hermanas, he visto algunos apuntes de la hermana Gladys. Ella tiene un recorrido mundial, creo, y también aquí nuestro hermano Boris, igual. Yo vengo pues del campo, ¿no es cierto? Pero, hermanos, quiero decirles, no traigo nada preparado. Solamente quiero compartir algunas cosas que vivimos y experimentamos. Nosotros, hasta hace pocos años, yo al menos no había escuchado esto de autonomía de los pueblos originarios. Y hay mucha gente todavía en el campo que no sabe qué cosa es autonomía de los pueblos originarios. No sabe todavía. En mi tierra, ¿no?, ha habido unas pocas familias poderosas, haciendas. Ellos han sido toda la vida autoridades, o sea, han manejado el pueblo. Entonces, ahora no tanto es así. Estamos pensando mucho, estamos tomando conciencia de nuestros derechos, todas esas cosas, ¿no es cierto? Y estamos tomando conciencia también, creo yo, de los problemas del Perú. Y no estamos contentos cómo está el Perú, ¿no es cierto? Diario, corrupción, robos, muertes, etcétera, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que eso es así por la... Nosotros decimos eso, ¿no? Podemos compartir como no también, ¿no es cierto? Podemos estar de acuerdo como no, pero nosotros decimos que eso es por la cultura occidental, porque en nuestra cultura no había eso. Por lo menos nosotros, donde yo vivo, podemos dejar la puerta abierta, sin candado. Podemos olvidarnos una bicicleta en la calle y puede amanece todavía, no se pierde. Entonces, ¿eso qué demuestra? De que algo mantenemos de nuestra cultura, ¿no es cierto? Nadie es, pero si vamos a una ciudad, descuidamos 5 minutos, se pierde, ¿no? Por eso digo lo que digo. Pensamos, ¿no? De repente nosotros pensamos más allá de la autonomía, ¿no es cierto? Sería bueno, digo, ¿no es cierto?, que nos dé la oportunidad de gobernar este país, Perú, llamado Perú, y quizás muchos de los problemas, sobre todo de valores, se solucionaría. De repente en la parte económica, no tanto, pero en cuanto a valores, yo creo que sí se puede solucionar. ¿Por qué? Porque nuestra historia lo dice así. No, lo dice así. Ahora, si ese es mucho pedir al Estado peruano, etc., entonces nosotros pediríamos que por lo menos nos dejen vivir como nosotros queremos. Eso creo que es autonomía, me imagino. Por lo menos que nos permita vivir como nosotros queremos, ¿no? Eso siempre está latente en nuestra mente, ¿verdad? Nosotros lo que pasa es que no podemos. Ese es el problema. Pero sí queremos autonomía. Y algún día tenemos que lograr eso. Porque si nosotros nos declaramos autonomía, ¿no?, nuestra autonomía, no vamos a poder, porque el Estado tiene dinero, tiene policía, tiene justicia, tiene prensa, y nos van a derrotar. Pero algún día creo que vamos a tener que lograr eso. Así como dice la hermana Gladys, ¿no es cierto? Campo y ciudad está en Parabita, ¿no es cierto?, en Guatemala. Nosotros sí hemos tomado conciencia, hermanos y hermanas, que no vamos a pedir autonomía. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que conquistar nuestra autonomía. Eso ya somos conscientes, ¿no es cierto? Son 200 años. Más o menos de vida republicana. No nos han dado nada y no nos van a dar. Entonces, nosotros ya somos conscientes de que nosotros mismos tenemos que conquistar nuestra autonomía. Y ojalá, hermanos y hermanas, que ustedes viven posiblemente en la ciudad, nos acompañen en esa lucha, así como está luchando en estos momentos en Guatemala. También quiero decir, hermanos, nosotros no reclamaríamos autonomía si esta cultura occidental fuera mejor que nuestra cultura. Viviríamos felices, lo aceptaríamos. Pero ¿qué sucede? ¿Dónde nos está llevando esta cultura occidental? Genera muerte, desigualdad, deforestación, todas esas cosas. Por eso es que nosotros queremos autonomía. Es por eso. No es que porque haya un interés del pueblo aymara, del pueblo quechua, no es por eso. ¿Por qué? Porque como que la humanidad está marchando hacia el suicidio. Y nosotros pensamos que podemos tomar un camino diferente. Por eso es. Pero tampoco nosotros queremos autonomía o queremos una oportunidad para gobernar. No es para hacer con los demás lo que ellos han hecho con nosotros. No es para vengarnos. No es para eso. La cultura aymara, tahuantinsuyo, nunca ha actuado de esa forma. Nosotros queremos decir, si tuviéramos esa oportunidad, si tuviéramos esa autonomía, nos queremos decir, hermano, tu forma de pensar, tu cultura nos lleva a la muerte, a la delincuencia, a la corrupción, etc. Entonces, ¿por qué no probamos nuestra forma de vivir? Nos lleva a la vida, a la igualdad, que no haya hambre. Creo que el problema no es el hambre, el problema es la desigualdad. Hay mucha desigualdad. ¿Cómo podemos decir que el problema es hambre? Si algunas personas botan la comida, desperdician, entonces el problema creo que es la desigualdad. Entonces, para eso nosotros reclamamos esto. Vuelvo a repetir, no es para vengarnos, ni es para ignorarlos, no es para dominarnos a la fuerza, como ellos han hecho, no es para desaparecer su cultura, así como dice la hermana Gladys. Hay una alcaldía indígena, creo que dijo, y otra indígena, otro municipio oficial. Podemos convivir. Si finalmente no quieren eso, no aceptan eso, muy bien, excelente. Entonces que ellos vivan como quieren, y nosotros que nos den nuestra autonomía, nosotros también vivimos de acuerdo a nuestra cultura. Eso sería. No hay ningún problema. Si eso les conviene, y sigan, ¿no es cierto?, con su corrupción, no sé, tantas cosas, con sus robos, y sigan malogrando el ambiente, que sigan contaminando, y sigan casándose entre hombres o entre mujeres, no sé, no hay ningún problema. Podemos convivir, no queremos cambiar a la fuerza. Queremos decirlo y queremos demostrarlo con nuestro ejemplo, ¿no? Si ellos se convencen y nuestra forma de vivir es mejor, entonces bienvenido. Eso sería, ¿no? Ahora, como ha dicho también, como muy bien ha dicho la hermana Gladys, para esto, primeramente, ¿no? Para tener autonomía, primeramente tenemos que asegurar nuestro territorio. Yo no estoy hablando, hermanos, hermanas, lo que he leído en un libro, ni nada por el estilo. Estoy hablando lo que nosotros vemos y lo que nosotros pensamos también. Hablando un poco del territorio, yo quisiera contarles también cómo vivimos. Y ustedes finalmente dirán, hay autonomía, está en perspectiva, o no hay nada, no sé. He podido escuchar a la hermana Gladys, ¿no? Y más o menos me doy cuenta de que Guatemala está mejor que el Perú, en cuanto a los pueblos indígenas, originarios, etc. Eso me doy cuenta. Aquí no hay un municipio indígena y un municipio oficial, no hay, ¿sí o no? En cuanto a la justicia tampoco, no hay, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No hay, a pesar de que hay normas y dicen eso, pero no existe, hermanos. Mira, yo provengo de una comunidad campesina, tenemos un territorio que nos ha dado pues, el Estado. Tenemos un título sobre 12.556 hectáreas. Pero les doy algunos datos para que ustedes mismos digan, ¿no es cierto? De esos 12.556 hectáreas, en estos momentos, es una realidad que les cuento, ¿no? Yo creo que puede ser válido para tener una idea, un concepto de lo que pasa en el Perú. De esos 12.556 hectáreas, ahorita nosotros más o menos así asegurados, la comunidad lo tiene, podría decir unos 8.000 hectáreas. Y el resto está en conflicto, está en conflicto. Los jueces, los fiscales dicen que no somos dueños pues, de ese terreno. A pesar de que tenemos registrados títulos, podrían dar cuenta ustedes. Nosotros como comunidad queremos aplicar nuestra justicia dentro de nuestra jurisdicción, nada más. Pero los jueces, tenemos ronda campesina, registrada, pero los jueces, fiscales, hasta policías, dicen, no, usted, esa ronda campesina, sí puede resolver problemas menores, pequeñas cosas, pero otras cosas mayores no puede. Tiene que ser fiscal, juez, etc. Presentamos proyectos, le decimos a las autoridades, esto necesitamos, esto queremos que nos hagan. ¿Y qué dice el Estado? Estos proyectos son viables y estos no. No toma en cuenta nuestros intereses. Y si aprueban un proyecto, ellos lo manejan. El presupuesto, ellos dicen cómo se hace, en qué se gasta. Nosotros, mi comunidad es altura. Mi distrito está cerca a los 4.000 metros de altura. Pero parte de nuestro distrito está a 5.000 metros de altura. Tenemos agua. Queremos manejar nuestro agua, porque hemos manejado miles de años. Lo hemos cuidado, lo hemos conservado. No hemos peleado por el agua entre nosotros. Pero ¿qué sucede? Ahora hay una institución que se llama ANA, ¿no es cierto? Que se cree dueño absoluto del agua. No respeta absolutamente nada. Entra donde quiere, ¿no? Da agua al que quiere y lo niega al que no lo quiere. Eso es lo que está haciendo ANA. Hermanos, hay ejemplos. A mí me hubiera gustado de repente participar en esto en las siguientes reuniones. Hubiera traído documentos. ¿Qué pasa con ANA? Cuando la gente del campo solicita, ¿no es cierto?, para ampliar sus bojedales, digamos, ANA dice que no hay agua. Eso ha pasado en Mascruz. Pero ese mismo agua ha solicitado a la minería y ANA ha dicho que sí, hay excedente de agua, es viable. Son cosas reales. Y yo me comprometo a traer para otras reuniones las dos resoluciones. Uno negando a los campesinos y otro aceptando a la minería. Eso nos molesta. Hermanos, hermanas, no sé, muchos serán del campo, otros no, pero yo soy del campo. Y yo no hablo estas cosas por renegado, por dar contra, estoy hablando lo que he visto. Estos días hemos estado en la frontera Puno-Tacna. Hay un túnel que se llama Covire. Hemos caminado, aquí entra el túnel y sale por allá. Hemos caminado por encima del túnel. No sé a cuántos metros de profundidad del túnel, no sabemos nada. Pero esto está en negro, seco, y da mucha pena. Entonces, esas son realidades, hermanos. Y así, en cuanto a las normas, no tenemos nada de autonomía. Porque hay una ley de comunidades campesinas. Esa ley nos dice, pues ustedes deben marchar así, deben organizarse así, deben elegir así sus autoridades. Y nosotros hacemos nuestro estatuto interno, pero tiene que estar sujeto a la ley de las comunidades campesinas, tiene que estar sujeto a la constitución. Educación, no participamos. En absoluto, no participamos. Entonces, nuestros cerros, tenemos título, tres cosas, pero viene la minería, el Ministerio de Minas, y los concesiona. Nuestro distrito es posiblemente el más rico en recursos naturales en la provincia de Chucuito, porque somos de altura. No tengo los datos actualizados, pero más o menos en promedio tenemos 30 concesiones mineras en nuestro distrito, siempre. Eso es lo que pasa. Y ni siquiera nosotros sabemos, no sabemos nada. Entonces, tenemos una ley de consulta previa y todos los que hemos leído sabemos que no es previa, ¿no es cierto, hermanos? ¿Por qué? Porque se da después de la concesión, ¿no? Después de la concesión. No es previo. Entonces, ustedes, hermanos, ¿no?, pueden sacar sus conclusiones. ¿Hay autonomía o no hay autonomía para nosotros? Para nosotros, territorio significa todo. No es la superficie donde nosotros vivimos. No, nosotros no lo consideramos así, hermanos. Esa es nuestra concepción. Territorio es nuestros ríos, nuestros cerros, nuestro aire, nuestro agua, nuestras casas, nuestra gente, nuestros animales. Nuestro territorio para nosotros es sagrado, madre tierra. Nos soporta todo, hermanos. Lo maltratamos, lo hacemos sufrir, llorar, lo destrozamos. Pero a pesar de todo, nos sigue dando pues de comer a todo el mundo, hermanos. Ese es el concepto que nosotros tenemos de nuestra madre tierra. Por eso respetamos. Nosotros pensamos que todos los seres vivos que existen en Madre Tierra, ¿no?, son igual que nosotros, y por eso luchamos. En otras palabras, somos hermanos, porque esa Madre Tierra nos da de comer a todos, sea un pajarito, ¿no? Sea una vicuña, ¿no? Sea una persona. Ese es el concepto que nosotros manejamos. Y por eso respetamos. Hermanas, de repente me estoy excediendo de tiempo. Solamente quiero reiterar, así como ha dicho la hermana, esto de la autonomía no es un discurso. Y efectivamente, para nosotros no es un discurso. Nuestra decisión, estamos pensando eso, vamos a tener que lograr. Vamos a ser nosotros los protagonistas de eso. Nadie nos va a dar. Y creo que estamos empezando, poco a poco. Tenemos que ganar poco a poco. Ya no permitiremos ingresar a nuestro territorio. Ya hemos hecho, creo, a las autoridades, ¿no? Cerraremos las carreteras, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Desconoceremos todas las resoluciones de ANA, porque destruye. De esa forma creo que estamos empezando. Y así iremos avanzando poco a poco y haremos pues una lucha al estilo originario, al estilo aymara. Eso significa mucho. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo más que todo he venido a aprender. Es la primera vez que participo frente a un público como ustedes. Nunca he estado, eso es la verdad. Con las justas yo he estado frente a mi comunidad, nada más, ¿no? Y esta es la primera vez y no es igual para mí, ¿no? No es igual, ¿verdad? No, es muy, muy diferente, ¿no? Entre nosotros hablamos diferente, ¿no? Entonces, pero, ¿no? Yo espero aprender mucho de estas reuniones. Cada vez que tenga tiempo voy a venir y aprender y compartir con mis hermanos de mi pueblo. Es difícil, hermanos, vivir en el campo, enfrentar todas estas cosas. Los judicializan. El quien les habla en estos momentos, no sé, creo que he perdido la cuenta, pero debo tener unos 5 o 6 procesos judiciales. Es así. Tengo una sentencia, ahorita en estos momentos tengo una sentencia de 3 años, ¿no? Pena suspendida. Y no soy solamente yo, le estoy hablando de mi comunidad. Somos más o menos una cosa de 30 comuneros procesados. Eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que pasa. Entonces, hay motivos para prepararnos, ¿no? Y para luchar, pues, hermanos. Hermanas, terminando, quiero decirles lo que les estoy contando. No es una queja, hermanos. No es una queja. Nos sentimos, tenemos esperanzas que vamos a lograr. Que vamos a lograr. Yo creo que no estamos solos. Veo que en todo el Perú hay reuniones, pensamientos, este tipo de conversatorios. Estamos tomando conciencia, pero también a nivel internacional. Un día nos uniremos y seguramente vamos a cambiar este mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermano.
Bien, para terminar con estas intervenciones, vamos a dar la palabra a Boris para que pueda un poco promover estas reacciones en cada uno de nosotros y que nos genere también provocaciones. Así que te damos la palabra, Boris.
Gracias. Buenas noches a todos y todas. Gracias por su asistencia. Yo voy a compartir algo que no es mío, no es propio, sino que es algo que pertenece a todos y a todas, ¿no? Es algo que he ido aprendiendo, es algo que he estado viendo, es algo que he estado observando y algo en algunas oportunidades he estado conviviendo en algunos procesos. Entonces, en esa diversidad es que yo de aprendizajes voy a presentar algo que considero importante también tomar en cuenta. Bien, yo para hablar el tema de autonomía y defensa de territorio, en el caso peruano, me había puesto a pensar en principio en base al proceso en el que estamos de un país camino hacia la interculturalidad, ¿no? Un país camino a los procesos de diálogo intercultural a través del Estado que se viene dando, ¿no? Del gobierno. Y entonces, en esa reflexión, yo encontraba algunos vacíos en esas experiencias, en esos recorridos que uno hace con las comunidades, con las rondas campesinas, ¿no? Que este diálogo intercultural pues no existe. Yo creo que coincidimos en eso, ¿no? No hay un diálogo intercultural. Es algo que estamos construyendo, es cierto, pero que todavía nos falta, digamos, mucho, mucho por caminar, por recorrer. Saludamos, sí, las cosas que se vienen haciendo, pero también somos muy críticos a algunas cosas que se dejan de lado, no se hacen, o hay veces no hay compromiso para eso. ¿Por qué no hay diálogo intercultural y por qué no hay autonomía? Porque yo creo que habría autonomía de los pueblos originarios, eso que ha mencionado el gobierno de la vida, Gladys Tunzul, en esos términos, en lo que implica gobierno de la vida, lo que implica realmente ese respeto a la diversidad, creo yo que no hay una ausencia en eso, porque no existe un diálogo intercultural. Y ese diálogo intercultural no existe o no va a ser posible si no superamos eso que se ha dicho mucho desde los pueblos originarios, pero también desde la academia. Existe todavía una colonialidad presente en todos nosotros, en nuestro contexto, en la estructura, en el gobierno, convivimos con esa colonialidad. Entonces, un diálogo intercultural que desconozca, que no visibilice esa colonialidad presente, poco o nada puede hacer. Existe una colonización a nivel del poder, una colonialidad del poder, que se traduce hoy en la ocupación de los territorios de los pueblos originarios. Hay una ausencia, digamos, de considerar al otro, preguntar al otro sobre, digamos, qué es lo que quiere realizar en un territorio determinado. Hay una ocupación territorial, como digo, y la consulta previa, como tal, no funciona, ¿no? Tiene limitaciones, muchas limitaciones. Hace poco ha salido una noticia diciendo que el Perú tiene 39 procesos de consulta previa. En los 39 procesos de consulta previa se dice que todos han quedado satisfechos, pero si nos ponemos a revisar realmente si eso ha garantizado derechos de los pueblos originarios, yo creo que no es tanto así. Tiene muchas deficiencias, muchas falencias, y creo que los resultados en algunos casos pueden ser, digamos, favorables, pero en una gran mayoría no es así. Entonces, esa colonialidad del poder persiste. También, con la reflexión de Gladys y de la hermana Gladys y del hermano Walter, me ponía a pensar en esto de la colonialidad del saber. Existe hoy por hoy un conocimiento que se ha pretendido ser universal, un conocimiento que se atribuye una veracidad, una certeza frente a los otros saberes y otros conocimientos. Ese conocimiento desconoce esa diversidad existente y hace que esa diversidad de conocimientos de saberes ocupe pues un espacio relegado, ocupe un espacio subalterno, no legítimo, categorizado de muchas maneras, que ha salido en el discurso. También esa colonialidad del saber es algo que se viene reproduciendo habitualmente, pero no estamos en contra del conocimiento, digamos, que se ha pretendido ser universal, sino que estamos en contra de la jerarquización de un conocimiento, el predominio de uno sobre otro, ¿no? Y la descalificación de los otros saberes, de los otros conocimientos. También hay una colonialidad del ser, es decir, ese proceso de colonización del poder, del saber, también ha ocupado el espacio ahora interno, subjetivo de cada uno. Hay una negación por ese proceso de discriminación, de racismo que trae consigo toda esta colonización, hay una negación de uno. Y eso se reproduce también en todos los escenarios. Y eso tiene que ver con el tema de autonomía, a mi entender. Tiene que ver con el tema de autonomía y defensa del territorio. ¿Por qué? Como señalé, hay una ocupación hoy por hoy de territorios. El territorio, para mi entender, es el sustento de la identidad, es el sustento de todos los otros derechos colectivos de los pueblos originarios. Sin territorio no hay autonomía, sin territorio no hay identidad, a mi entender. Entonces, esa ocupación hoy por hoy viene generando no solamente una extracción, digamos, de los recursos que existe ahí, sino es una extracción del conocimiento, de los saberes, porque ese pueblo originario desplazado, sacado de su contexto, de su territorio, también pierde conocimiento, saber, y también pierde eso del ser, eso de la identidad, esa parte subjetiva que cada uno de nosotros construye, ¿no? Está muy vinculado, por eso a mi entender, el tema de autonomía, territorio, con esta colonialidad persistente. Pero también en el saber. ¿Por qué? Porque las universidades, en caso mío, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, yo nunca he tenido un curso sobre derecho indígena. Ahora se están haciendo, y saludamos eso, ¿no? Pero ¿qué pasa con las otras disciplinas, ¿no? porque no hay un acercamiento realmente al conocimiento y a la sabiduría de nuestros pueblos originarios. Es decir, siempre se habla desde fuera, desde el otro conocimiento, desde ese conocimiento universal. Entonces, reconocer a nosotros territorio, por ejemplo, le ha costado mucho al Perú, le ha costado al sistema universal todavía, y le está costando mucho al Perú también entender el tema de autonomía, a pesar de que el derecho a la autonomía de los pueblos originarios está consagrado en la Ley de Comunidades Campesinas, está consagrado en la Constitución. Pero a pesar de ello, el desafío de la autonomía como tal, en todo el sentido de la palabra, lo que se ha mencionado, porque no estamos hablando solamente de autonomía en cuanto se eligen autoridades a nivel interno, estamos hablando de lo que implica la autonomía en general. Ahora voy a hablar un poquito después de eso, ¿no? Pero entonces, esa colonial del saber ocupa ese espacio y niega esos términos, esos conceptos que han empezado, que han estado siempre, pero que han sido, digamos, llenados con conceptos utilizando también el derecho occidental, sirviéndonos de eso, ¿no? Pero han sido muy difícil posicionar conceptos como territorio y autonomía como tal, ¿no? A pesar de que, como dice Gladys, eso ha existido, quizás no conceptualmente, no el pueblo originario ha dicho, estamos luchando por nuestra autonomía, sino tiene que ver con lo que ha señalado, es el gobierno de la vida, ¿no? Y tiene que ver con la colonialidad del ser también, porque hay una negación completa de la identidad. Todo está acuñado, para mi entender, todo está entrelazado, ¿no? No es una cosa suelta, no puede andar suelto. El tema de identidad está vinculado al tema de territorio. El tema de territorio está vinculado al tema de autonomía. Frente a esa situación, digamos, de colonialismo que existe, persiste en el Perú, hay una apuesta de un tiempo a esta parte, utilizando categorías occidentales en muchos casos, pero también hablando desde lo propio, desde uno mismo, desde el conocimiento situado, como se dice, empiezan a enunciarse procesos de autonomía a nivel nacional también e internacional. El convenio 169... yo creo, ahí tengo una observación, ¿no? Porque siempre se ha dicho que el convenio 169 tiene como piedra angular, como sustento, la consulta. Yo creo que eso no es así. Yo creo que la piedra angular de los derechos colectivos de los pueblos originarios es el derecho a la libre determinación. Y eso tiene que ser, eso va de la mano con lo que es autonomía. Una manifestación del derecho a la libre determinación es la autonomía. Entonces, ese derecho de la libre determinación está vinculado al tema de autonomía, territorio, pero también está vinculado al tema de consulta, participación, consentimiento, identidad, ¿no? Y ahí lo que dijo el hermano, que está relacionado al gobierno de la vida, con la manera de llevar adelante su propio, aunque no me gusta este término, su buen vivir, si se quiere, o su propio desarrollo, ¿no? Porque desarrollo a veces dice mucho y a veces no dice nada también. Entonces, autonomía. ¿Autonomía en qué sentido? Autonomía política, ¿no? Autonomía, es decir, no solamente el gobierno interno, a nivel de la comunidad, sino también a nivel externo, como tiene que ser. Hoy por hoy las comunidades no participan, por más que haya ley de cuotas, esa ley de cuotas tiene trampas, es engañosa, es perversa, porque el gobierno dice, vas a participar, o la ley, ¿no?, está establecida, vas a participar en este Estado de acuerdo a estas reglas. Y tiene ahí una perspectiva muy hegemónica, porque no reconoce, digamos, la diversidad de participación de los pueblos originarios que tiene en su contexto. No recoge eso, sino que unifica un criterio, y un criterio muchas veces ajeno al contexto, y dice, participen de esta manera. Es decir, no toma en cuenta la diversidad otra vez, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con mujeres también, ¿no? Porque hay una manera también, digamos, de sacarle la vuelta a mujeres, a jóvenes y a pueblos originarios, ¿no? Entonces, el tema de participación, el tema de la autonomía política. Pero también, esto desde la experiencia, lo que ha ido uno, como digo, recogiendo, ¿no? Y un ejemplo claro de autonomía política ahora son el pueblo Awajún Huampis, ¿no? Se ha conformado recientemente en esa necesidad, digamos, de hacerle frente a un poder, por lo menos de, si se quiere, tener un grado de horizontalidad frente a lo que se viene, poder constituir, digamos, espacios autonómicos. Y está el Estatuto de la Nación Huampi-Sahuajún, ¿no? La Nación Huampi-Sahuajún tiene un estatuto autonómico ahora. Eso recogiendo la experiencia de otros contextos, como los zapatistas, como en México, ¿no? Como el pueblo Nasa en Colombia, como el pueblo Kuna en Panamá, ¿no? Y muchos, muchos procesos de autonomía, los mismos mapuche en Chile, ¿no? Que han empezado a ejercer ese proceso, ese derecho. Pero también a nivel de educación y de salud. Ahí estoy de acuerdo ahí que la autonomía tiene que ver mucho con el tema de gestión del territorio. Hay la organización CARE en la Amazonía, la central Ashaninka del río N, ejerce un proceso de gestión del territorio muy desafiante. Esos hermanos, y ahí está Ruth Buendía, una hermana ¿no? Ashaninka, que lo que hace ella es, por ejemplo, en ese territorio, aparte de que controlan, gestionan el territorio, saben quién entra, quién sale, determinan quién va a ser el docente del curso, quién va a ser de repente el médico, ¿no? Y hacen un control, una vigilancia ahí. No puede entrar así nomás. Entonces hay una gestión incluso a nivel de en ese sentido. O sea, en el propio Perú existen ese tipo de experiencias también, de gestión del territorio. Entonces, gestión, autonomía a nivel política, autonomía a nivel de educación y salud, autonomía jurídica, que se está hablando mucho ahora sobre esta ley que ha salido sobre el tema de la articulación, ¿no?, entre la justicia ordinaria y la justicia especial, también están habiendo procesos. Yo ayer mismo he estado, por ejemplo, participando de una asamblea, de una actividad que ha organizado las rondas campesinas del distrito de Nuñoa. Y ahí tiene que haber, yo creo que también tiene que ver mucho con las personas, porque estaba la policía y la policía está dando cuentas a la ronda. A ver, hermanos, en su gestión, ¿qué es lo que han hecho? Y lo propio se hace de ida y vuelta. Hay cosas que hay que mejorar, es cierto, pero si uno lee la ley, ¿no? Es la ley de articulación entre justicia ordinaria, esto que ha pasado ayer saldría del esquema, se saldría de la, digamos, del esquema, incluso quizás hasta los superiores de estos hermanos policías y todos los comisarios que estaban ahí podrían de repente, con una mirada muy colonial, de repente decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tienes que ir así tú? ¿Por qué tienes que poner la movilidad de la institución al servicio de la ronda o al servicio de una actividad privada que no tiene nada que ver? Pero ahí mismo se podía ver cómo los dos sistemas de justicia entraban en articulación. Uno de los hermanos le dijo, policía le dijo al rondero, ustedes tienen que ser nuestros ojos y oídos. Y el hermano rondero, ustedes también tienen que ser nuestros ojos y oídos. ¿Cómo de la misma manera, en horizontalidad, tiene que ser el trato, ¿no? En eso también se está avanzando. Hay dificultades, pero se están avanzando. Es cierto que las rondas campesinas han sido muchas veces criminalizadas, ¿no? Han sido perseguidos por delitos de secuestro, y eso justamente hemos tenido en el primer conversatorio, hemos desarrollado eso, ¿no? Pero también tiene que ver con autonomía económica, y ese es el gran desafío. O sea, autonomía política, autonomía jurídica, autonomía a nivel de educación y salud, autonomía ahora económica. Y eso, los pueblos originarios han sido maltratados en sus sistemas de vida, en sus sistemas de organización económica. Porque ha venido un sistema ajeno a ellos, que es el mercado, pero el mercado, yo la verdad tengo ahí ciertas discrepancias, porque el mercado no es neutral. El mercado no puede decir la ley de la oferta y la demanda. Yo no concuerdo con eso. Yo creo que ahí también hay una parte de sustento ideológico que hace que ese mercado funcione de una manera que sea contraria a las otras maneras. Entonces, por estos criterios que manifiesto, yo pienso que en ese ánimo del conversatorio que tiene que ver con el diálogo intercultural entre la teoría y la práctica, no estamos pues en procesos de, digamos, de diálogo intercultural. Estamos empezando, haciendo cosas, ¿cierto? Pero la única manera, creo yo, de poder llevar realmente a un diálogo intercultural auténtico, y la única manera de la defensa de los derechos de los pueblos originarios, en mi entender, desde lo que he podido observar, desde lo que he podido escuchar, es a través del proceso de autonomía de los pueblos originarios. Los procesos de autonomía de los pueblos originarios, es cierto, en el marco normativo, no estamos hablando de secesión, porque mucho también se ha querido, digamos, cuestionar la lucha de los pueblos originarios por sus procesos de autonomía, haciendo alusión de que lo que quieren es separarse. Hace poco nomás, ustedes recordarán, acá ha habido, y en Ilave tenemos la gran nación aymara, ¿no es cierto? Ahí la capital de la nación aymara. Yo recuerdo algunos hermanos que estaban en ese proceso así, y la gente los miraba mal, les decían extremistas. ¿Cómo quieren partir el país, no? Pero si uno empieza a entender todo este proceso colonial, de colonización, porque hay que hacer ese ejercicio, y en ese diálogo intercultural, acercándonos, vamos a entender que el proceso de autonomía y el proceso de libre determinación es un derecho justo, es un derecho que tiene sustento jurídico también, y no es cualquier extremismo, no es una cuestión de ser calificado así, de extremista, de radical, no, es una propuesta, es algo que están empezando a construir los pueblos originarios y han vivido siempre así. Lo que quieren hacer es ahora ponerlo en agenda y realmente viabilizarlo más y potenciarlo más, ¿no? Es algo que ha estado siempre, ¿no? Es algo que el pueblo, nosotros hemos vivido siempre en esos procesos en donde han habido pueblos originarios con esa autonomía. Otra cosa que han sido invisibilizados, otra cosa que han sido encubiertos justamente por toda esa colonialidad que he señalado, ¿no? Por los procesos de ocupación de territorio, por los procesos de educación, ¿no? Por los procesos de colonización interna que uno tiene. Entonces, yo quería acercarme con estos elementos a poder debatir, reflexionar, ¿no? Como dije, quizás estén falten mejorar mucho más, falten darle más consistencia, es cierto, pero es la primera reflexión que tengo en torno a este tema, recogiendo esa experiencia que uno puede visibilizar en eso que a veces está invisibilizado, ¿no? En las propias comunidades de los pueblos originarios, si uno se acerca con otros ojos, uno puede observar ese tipo de práctica de autonomía, del buen vivir, del gobierno como tal, sin ánimo de idealizar, porque la idealización también es proceso colonial, porque antes los pueblos originarios eran calificados como salvajes. Vino con el desarrollo de la posmodernidad, vino el concepto, ya no eres el salvaje, ahora eres el buen salvaje. Entonces, eso también hay que entender, que como toda sociedad, la sociedad indígena, la sociedad, digamos, no indígena, atraviesa por procesos complejos, difíciles, distintos, propios de cada sociedad. Entonces, la idealización en cualquiera de los dos casos, lo único que hace es descalificar. Y solamente sirve para eso. Nada más. Muchas gracias.
Bien, habiendo escuchado las tres participaciones de las tres personas a quienes hemos invitado al día de hoy, las personas que quisieran participar, levantan la mano.
Buenas tardes. Buenas noches ya, ¿no? A los hermanos que nos han ilustrado un poco sobre este tema de autonomía y defensa del territorio de los pueblos originarios. Yo soy una persona que provengo de una comunidad campesina. Yo soy de Ilave, yo soy mamani inclusive, originario, siempre me he identificado, y como tal, como comunero, también he salido al exterior, ¿no? O sea, por ejemplo, sociología en la Universidad Nacional de Altiplano, también derecho en la Universidad Nacional de Altiplano. De tal manera, lo que el hermano, por ejemplo, refería al hermano Boris, decía, en este contexto de autonomía en las universidades, como por ejemplo acá en la Universidad Nacional de Altiplano, y las particulares que existe, los jóvenes prácticamente somos castrados ideológicamente. O sea, somos alienados completamente porque no se toma, no se consideran nuestros temas originarios, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Entonces, y eso, en ese nivel no hay un diálogo intercultural. O sea, en educación se confirma, ya sea superior, inicial, primaria, secundaria, no hay un diálogo intercultural. Recientemente se han puesto prácticas, por ejemplo, como la EBI, la otra que recientemente ha entrado como bilingüe intercultural, el otro, ¿no? En esos espacios simplemente han servido para hacer gastos presupuestales del ministerio. Tampoco han insertado. A mí me ha invitado, por ejemplo, los hermanos de UNCA, de Unión Nacional de Comunidades Aymaras. Yo he participado en muchos eventos a nivel nacional. Una de esas, por ejemplo, que es de educación, ¿no? Y hemos ido a evaluar, por ejemplo, con experiencia a Bancay, sobre intercultural, educación intercultural, ¿no? El docente que dicta clases, que solo eran 10 niños, ¿no? Por ejemplo, habla en castellano, pero es un programa EBI, es una escuela considerada como escuela piloto EBI, ¿no? Dije Ibira, creo que dirigía toda esa dirección. Entonces, si no, ni siquiera se habla en su idioma, o sea, prácticamente se vulnera totalmente esos derechos, ¿no? Y el conocimiento que nosotros hemos adquirido los jóvenes, si no tenemos identidad, prácticamente lo hemos perdido. Por más que seamos mamá, sepamos hablar a la perfección nuestro idioma aymara, hemos perdido, o sea, nos han sacado nuestra forma de pensar. Las leyes, el diálogo, la justicia intercultural, promovido por el doctor Laime Yepes, por ejemplo, aquí en la región de Puno, también a nivel nacional, el doctor Duberlí, que es presidente del Poder Judicial, promueve ellos, ¿no? ¿Pero a qué nivel lo promueve? Simplemente es como decir, te considero, te respeto, pero tú sabrás qué haces, ¿no? Haz lo que tú quieras, pero, o sea, no existe una verdadera diálogo intercultural. La autonomía significa autogobernarse, pienso yo. O sea, la autonomía significa, si tú tienes una autoridad comunal, tu forma de organización comunal que has tenido desde antes, desde los tiempos de Ailus, yo te tengo que respetar, ¿no? Tal como te has organizado. Las rondas campesinas, por ejemplo, yo como aymara no comparto con rondas campesinas, ¿no? Ni en la época colonial, ni más antes, o sea, las rondas campesinas en los Ailus aymaras nunca ha existido. Pero sí hemos administrado justicia. Eso no significa que nunca nos hemos administrado justicia. O sea, habrá habido un comité, el presidente de la comunidad, no sé, algún otro órgano, los yatiris, los auquis, los hachatatas, ellos prácticamente han administrado, ¿no? El Estado ordinario aún se ha entrometido en las comunidades campesinas. Los tenientes gobernadores aún no tienen una definición jurídica. Si pertenece al Poder Ejecutivo, al sistema ordinario, o los tenientes gobernadores son autoridades originarias. A la próxima semana creo que va a haber un evento en la universidad, ojalá que por lo menos esté ese tema en agenda, ¿no? Para que digan, para que distinguen si pertenecen al Poder Ejecutivo, o sea, al Estado Ordinario, o son una organización especial como se considera la comunidad campesina. La comunidad campesina, ojo, para mí no es privado, no es una institución privada, tampoco es pública, porque la Constitución mismo dice que es un régimen especial. La comunidad campesina no es público ni privado, es un régimen especial, tiene una tratativa jurídica diferente, que tiene autonomía y tiene muchos derechos. Derecho a la defensa de tierra y territorio, a los recursos naturales. La ley de consulta previa, por ejemplo, que nunca no se aplica en su real dimensión. Ha existido muchos conflictos sociales en defensa de nuestros territorios, igual se nos han pisoteado. Ya existe derechos para mí. El convenio 169, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y otros tratados que existen, como nuestra ley de consulta previa, por ejemplo, ya son conquistas del pueblo gracias a nuestras luchas, gracias a nuestros protestos, porque tampoco esos derechos nos han regalado el Estado peruano, nos ha costado sangre, nos ha costado huelgas, luchas, pero lo hemos conquistado. No se aplica como debe ser. El derecho a la consulta previa nunca se ha aplicado. Y esa, por ejemplo, lo que el hermano Walter Tesillo comentaba, decía, han creado una institución ALA, por ejemplo, ¿no? ALA, que es la Autoridad de Aguas, por ejemplo. Esa vulnera contundentemente la autonomía de los pueblos originarios. Pero la ley ya está dada, o sea, existe una ley de consulta previa. Por eso, por el hermano Boris es parte de IDECA, por ejemplo. Como IDECA, ellos por lo menos debían impulsar una demanda constitucional para hacer respetar ese derecho. Claro, nosotros como pueblos indígenas, a veces en la comunidad campesina no conocemos nuestros derechos, pues, ¿no? Sabemos, así de manera referencial, el convenio 169, sabemos, pero no sabemos cómo va a ser una demanda, de una acción de amparo, una acción de inconstitucional, no qué sé, ¿no? Para que se respete el derecho a la consulta previa, no sabemos. Pues tampoco tenemos instituciones que realmente nos representen. El Unión Nacional de Comunidades Aymaras, por ejemplo, UNCA, que supuestamente representa a los aymaras, tampoco sale a poner este tipo de demandas, no sale. No existe tampoco otro órgano político, administrativo, que pueda defender esos derechos, porque las leyes ya están dadas. La ley de consulta previa debe cumplirse sí o sí, pero no se da, ¿no? Entonces, de esa forma, el Estado ordinario, el Estado impuesto por los españoles, ¿no?, creado por ellos, constantemente han venido vulnerando y siguen vulnerando nuestros derechos de los pueblos indígenas, nuestros derechos colectivos, ¿no? Y continúan, y pienso que van a continuar si nosotros, a nivel de los pueblos indígenas originarios, no reflexionamos, no nos hacemos respetar. Para hacernos respetar, pienso yo, necesitamos una organización. Una organización, ya sea política, ya sea una organización social, colectivo, ¿no? Hay que fortalecer nuestra organización. Solamente de esa forma podemos respetar nuestros derechos. No existe otro método, no hay otra forma, ¿no? Nos organizamos políticamente, conocemos nuestros derechos, nos capacitamos, entendemos nuestros derechos y instamos ante las autoridades correspondientes, y de esa forma podemos hacer respetar nuestros derechos. Un poquito quería agregar sobre el derecho consuetudinario, el derecho de las comunidades campesinas. Este derecho, en la Constitución Política, no dice que tú vas a administrar solo faltas o tú vas a administrar solo delitos, el Poder Judicial, el otro se va a encargar de violencia familiar, no dice eso. Se nos dice la comunidad campesina tiene la autonomía pleno para administrar su justicia y sus derechos, y también sus deberes. O sea, nuestros derechos son todo. Podemos conocer a partir de nuestras costumbres. Eso no te limita por competencia, por materia, no te limita la Constitución Política del Estado. Y la nueva ley que están promoviendo, los proyectos de ley que existen, ninguna reconoce eso, no tiene esa finalidad, no tiene esa alma de respetar el derecho constitucional. Solamente eso, gracias.
Bueno, si hubiera alguna otra...
Más allá, digamos, de que hay muchos que aquí están, realmente son académicos, han hecho investigaciones y saben esas cosas, ¿no? Más quiero partir de lo que dice aquí el hermano Walter. Yo creo que la academia ve a los pueblos indígenas como si fueran extraños, ¿no? Ahí están los pueblos indígenas, son objetos, y nosotros los que sabemos, y hay que conocer a esos que son objetos, ¿no? Cosa que me parece una forma no apta para entender, porque así no se comprometen, sino simplemente ven de afuera, nada más, ¿no? Cosa que refleja en lo que dice el hermano Walter, que hay un divorcio entre lo que dice la academia y lo que dice aquí el hermano Walter. Yo he notado esa diferencia, ¿no? Porque para él la autonomía, no sé cómo lo entenderán eso, es cómo, digamos, el país está, en qué situación encuentra. O sea, lo universal que en el país les afecta a ellos. O sea, autonomía pues no es sinónimo de autarquía, ¿no? O sea, autonomía para su educación, salud, política, ¿no? Eso ya no existe. Pues, o sea, si hay alguien que promueve eso es falso, pues, ¿no? Porque lo que dice el hermano Walter es la verdad. La verdad es lo que él siente y piensa, creo yo. Al menos yo he tenido la oportunidad de también hacer investigaciones muy cortas sobre las comunidades. Es igual, ¿no? O sea, cuando yo voy a la comunidad y hablo con la comunidad, estoy en Colombia, es totalmente distinto, y veo a los académicos ahí reflexionando. Es un divorcio. Y también a los dirigentes, ojo, ¿no? Porque hay muchos dirigentes que también se sienten indígenas, pero han dejado hace mucho tiempo de ser indígenas. No, el atuendo no les hace caracterizar como piensa el hermano que está en el campo, ¿no? O sea, ahí hay que reflexionar a qué dirigentes tomamos en cuenta, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta. Entonces, solamente eso, esas cuestiones nada más dejar pendiente, ¿no? Porque la autonomía es cómo el hermano campesino que estamos pueda involucrarse en el Estado mayor universal. Ahí se respeta sus derechos, salud, educación. No es reencontrarse a sí mismo solamente. Autonomía es para conservar lo que es él nada más, ¿no? O sea, en una etapa totalmente defensiva. O sea, solamente carácter defensivo nada más. O sea, yo no sé, pero la idea es que la academia puede entender realmente lo que dice el campesino que está ahí viviendo, no lo que dice el dirigente que se ha situado en el pueblo y tiene otra forma de expresión, que ha sido capacitado, tiene todas esas cosas, y su lenguaje es distinto al que está ahí. Entonces, por eso que no funciona mucho de estas cuestiones, porque hay un divorcio entre el dirigente, que se ha vuelto un poco más citadino, el hermano campesino, que sigue con las mismas, y el académico, que reflexiona desde otro punto de vista y con categorías totalmente abstractas, que uno no entiende eso, ni el campesino que edita la edición no entiende, ¿no? Nada más.
Con la intervención de Juan terminamos esta primera ronda y nos reservamos las demás para una siguiente.
No quería decir, pero a veces el latido interior empuja a uno, ¿no?, a decir lo que siente y también lo que piensa. El tema que nos convoca hoy es la autonomía y defensa del territorio de los pueblos originarios. Ojo, de los pueblos, que cuando intentamos, hablamos, por ejemplo, el hermano Walter decía, comunidad chambalaya arriba, pero esta, la jurisdicción, la mapa geográfica, ¿desde cuándo viene? ¿Cómo era antes? El otro, la palabra autonomía me parece que tiene origen etimológico griego. Y estamos hablando con el contenido que tiene la palabra autonomía a los pueblos originarios. No sé cuán útil es, o tal vez hay que repensar, o mejor, porque la autonomía es nomos, leyes, administrar podría ser, y auto es uno. Pero en la comunidad, ¿cómo sería? Porque estamos hablando del sentido colectivo, o sea, de una comunidad, desde la perspectiva de los pueblos originarios. Y no sé si, porque los que me han antecedido, incluso Boris y el hermano Walter, han señalado, ¿no?, cómo pensar esto de la autonomía de los pueblos originarios. Mi pregunta es más preciso todavía. ¿Cómo hacerlo desde la perspectiva de los pueblos originarios? Porque cuando hablamos al decir pueblos originarios, ojo que estamos haciendo referencia, si queremos ahora, que estamos quechuas y aymaras, que tienen particularidades diferentes. Tenemos algo en común, sí, pero tenemos particularidades. ¿Y cómo hacer? Porque, por ejemplo, lo que señalaste Boris, ¿no?, esto de la el ejercicio de resguardar su territorio, esto que hacen los hermanos en Uñoa, los hermanos rondas campesinas, eso es en zona quechua, pero en zona aymara es diferente. O sea, hay una particularidad que ni uno ni otro está mal, o sea, ambos valen porque tienen su propia lógica o propia particularidad, ¿no? Y cómo desde ahí pensar una autonomía. Incluso la palabra, el término, la palabra autonomía, hay que reformular y que sea originario. Tengo que buscar una palabra propia aymara, ¿no?, o también quechua, no lo sé.
Bueno, después de haber escuchado las tres reacciones de quienes han participado, yo invitaría, en el mismo orden de presentación que hemos tenido, ¿no?, para que podamos también reaccionar frente a esos comentarios, interrogantes que nos han planteado, ¿no? Entonces empezamos por Gladys, luego continuamos con el hermano Walter y finalmente con Boris.
Que yo quiero redondear y conversar con los tres compañeros que acaban de intervenir. Me parece a mí que sí es importante e interesante distinguir las formas autónomas, las históricas formas autónomas que hay en cada uno de los territorios, en primer punto, porque, digamos, no hay modelo, no hay experiencia universal. Hace muy mal pensar en modelos, porque finalmente cada una de las estructuras de gobierno comunal pactó de alguna manera con otras comunidades, o estableció distinciones o diferencias o conflictos con otras comunidades, encaró de distinta manera lo que aquí se llaman cacicazgos, que son intermediarios de las comunidades que respondían a las estructuras del Estado en el tiempo liberal y en la actualidad. No sé si tiene la misma connotación, me parece que en Bolivia, para decir cacique apoderado, se utiliza para nombrar a cierta autoridad comunitaria que es encargada del resguardo de tierras. Sin embargo, creo que no sé cuál es el término que se puede utilizar para comprenderlo en los Andes a estos intermediarios que eran de las comunidades, pero que respondían más bien a los intereses de control y de dominio estatal. Cada comunidad le fue poniendo límite, le fue criticando. En ese sentido, quiero conversar con el colega que decía que finalmente hay un establecimiento de discurso y de investigaciones que se ligan únicamente a partir de las entrevistas o de los planteamientos que tienen estos intermediarios. Algunos se autonombran dirigentes, que yo creo que eso es un tema presente e inducido por ciertos fondos de cooperación internacional que inducen y promueven ciertas formas de liderazgo que les es conveniente, pero también, digamos, por las estructuras partidarias que también existieron en las guerras latinoamericanas, las estructuras de izquierda, de vanguardia, que aparecieron, que se formaron y que se establecieron en las comunidades. Y creo que Perú, Guatemala es un ejemplo de eso después de la guerra, digamos. Yo creo que uno no puede efectivamente pensar que en las comunidades hay una especie de forma universal de cómo se piensa la autonomía. Lo que sí creo es que hay un ejercicio político en tanto lo que está en juego es el gobierno de lo que nos da la vida, el agua, el territorio, las fiestas, aquí los barrancos, las montañas. Eso es lo que permite que vivamos no plenamente ligados al mercado, que yo creo que esa distinción tenemos que tenerlo claro. Muchas de las comunidades en las que estamos son autosostenibles en términos alimentarios, por lo menos aquí todos tenemos maíz para todo el año, porque la base alimentaria nuestra no es la papa como allá en los Andes, pero es posible tener parcelas de autosustento, le llamarían ciertas teorías, pero de reproducción de la vida. Hay maíz, pero el maíz crece y la tierra es fértil porque es una tierra que tiene agua, es una tierra que tiene oxígeno, es una tierra no deforestada. Y ese es, por lo menos en esta sección mesoamericana, una de las funciones primordiales y principales que tienen las autoridades indígenas, que serían las que encarnan el gobierno y que son el gobierno comunal y que son las que tienen estos destellos y estas prácticas políticas de autonomía. Y una característica, yo no sé cómo es en el Perú, probablemente sea así en el Perú indígena, que la dirigencia es rotativa, es anual, y es anual porque la dirigencia no es pagada, sino que es una función, es un deber el que se tiene que cumplir. Esos formatos están siendo alterados tanto por proyectos de gobierno, de cooperación internacional, que están trastocando las formas comunitarias que hacían autónomas y sostenibles la vida comunitaria. Y en ese sentido quiero cerrar con esta última intervención. Yo creo que la autonomía no es algo ni que nos va a dar el Estado, ni es algo que vamos a conseguir. Éramos de hecho autónomos y hay varios instrumentos estatales que están quitando y restando la autonomía. Yo no soy partidaria de estas divisiones que el colega último que intervino dijo que, bueno, que tendría que haber como programa de autonomía jurídica. Yo creo que esas divisiones entre autonomía jurídica, autoría política, autonomía económica, son propias del pensamiento liberal, es decir, son propias de aquellos que piensan al individuo como sujeto universal de representación. Pero en las comunidades, aún en sus tensiones, hay asambleas comunitarias y prevalece el bien común, y el bien común es el agua. Y eso no se puede jugar a partir de un derecho individual o un derecho ciudadano. Por eso, pensar en incluso estrategias de desarticulación de la autonomía vía estas interpretaciones de cercenar entre autonomía con autonomía política, autonomía económica, autonomía jurídica, es una lógica que proviene de la formación liberal republicana. Las estructuras comunitarias no se organizan de esa manera, tal vez algunas mucho más cercanas al Estado o más cercanas a los discursos de las ONGs, puede ser que sí tengan un planteamiento que se acerque a ello. Sin embargo, creo que si uno de los compañeros que intervino, el segundo, me parece a mí, él nombraba una serie de formas de estructuras comunales que no son, digamos, son poco conocidas, pero que seguramente han tenido efectividad. Yo no conozco mucho la discusión que hay en torno a las rondas campesinas y que alguien diga que no esté de acuerdo con ellas, pues me parece a mí un sano ejercicio crítico, sobre todo porque en la experiencia política aquí en Guatemala es sano que las estructuras autónomas y estructuras comunitarias realmente existentes se critiquen entre sí y digan permanentemente: nosotros no compartimos con ellos y nosotros no somos ellos. Justamente me parece que ese es un ensayo de ejercicio de autonomía y de delimitación, tanto de discurso como de práctica política. Entonces, en tal sentido, el compañero decía: todos los derechos que tenemos no son derechos que nos dieron, son derechos que peleamos. Y efectivamente, el movimiento indígena desde siglos ha estado peleando en los tribunales. Uno puede revisar en los archivos cómo en 1780 las comunidades están peleando con los criollos para que no les quiten las tierras, y hay varios litigios que están ganando en 1780 en las reales audiencias. Entonces hay un gran movimiento en contra de las formas estatales de dominación a partir del uso estratégico y malicioso, digamos desviado, que se pueda hacer de esos instrumentos y de esas formas jurídicas. En tal sentido, yo creo que es importante pensar en la dominación, pero también ver en las formas de cómo se responde a la dominación, porque la dominación no estaría de efectiva o queriéndose recomponer a cada momento si no hubiesen procesos políticos de resistencia. Yo creo, y ahí sí, yo soy una mujer indígena que he nacido en una comunidad, mi papá ha sido dirigente comunitario, yo trabajo con autoridades indígenas como equipo de apoyo, pero también soy una académica y leí a Foucault, y Foucault dice, y yo estoy de acuerdo con él: no hay poder sin resistencia, y la resistencia ha sido permanente y no tiene una sola forma y no tiene una sola manera de expresión. Entonces hay que fijarnos también en la manera de cómo se responde a la dominación, y la fuerza para responder a la dominación son estas estructuras autónomas, que estoy de acuerdo con el compañero cuando decía: las comunidades no se nombran autónomas, porque ese es un discurso político reciente que viene y abreva de ciertas investigaciones tardías, de investigaciones ligadas a pensamientos de izquierda, que tienen su mérito. Sin embargo, si uno puede revisar 1700, 1600, y sobre todo la región de Perú, del Alto Perú, la región de Puno, la región de los Andes, hay una cantidad de rebeliones indígenas que sucedían. Pero esas rebeliones indígenas sucedieron justamente porque habían estructuras de gobierno, habían autoridades comunitarias, estaban los yatiris, como el compañero mencionó hace unos minutos. Entonces, creo que es importante tener a la vista, sobre todo porque nosotros aquí en Guatemala pensamos que somos autónomos. Gobernamos la tierra, tenemos tierras comunales, no permitimos la reforma del artículo 203 que tenía que ver con el pluralismo jurídico, no se permitió porque le restaba capacidades a las autoridades indígenas en la administración de justicia, tampoco se ha permitido la instalación de la ley de la consulta, y en ese sentido siempre estamos viendo qué es lo que les pasó a ustedes, hermanos, en las comunidades peruanas, y qué fue lo que perdieron con el establecimiento de la ley de la consulta. Yo he estado revisando algunos documentos de qué es lo que está provocando ahí, y eso no es lo que nosotros queremos que nos suceda aquí. Entonces, nos vemos como espejo. Hemos también conocido de una gran cantidad de luchas, de resistencias que como pueblos y comunidades indígenas ustedes tienen allá, y nos han enseñado bastante aquí en Mesoamérica para mirarnos, ver cómo allá quieren doblegar y romper a las comunidades indígenas y a la resistencia indígena para el establecimiento de los proyectos extractivos, y por eso quieren reformar los códigos jurídicos, y por eso también seguramente se metieron a hacer el censo. Aquí también quieren establecer un censo. Hay una negativa bastante pujante encabezado por autoridades indígenas, y creo que somos dos países que hemos sido golpeados por la guerra, ustedes allá con genocidio, nosotros aquí también ha habido un proceso de genocidio profundo, y que a pesar de ello ha habido una reconstitución y una respuesta de las autoridades indígenas, porque compañeros, en realidad ni las ONGs apoyarán 5 o 6 años y se van. Los investigadores se quedan 3 o 4 años y se van, pero no la potencia, la fuerza política de la resistencia de las comunidades está en las autoridades, está autoridades indígenas, en los hombres y en las mujeres. Y a pesar de querer hacer esta distinción, y yo estoy de acuerdo con el compañero que dice, una cosa dice el dirigente, otra cosa dice el comunitario, ese es un problema y es una tensión que tenemos que resolver también, porque los dirigentes no se mandan solos, los dirigentes no pueden decidir de manera personal como si fueran funcionarios de gobierno. Pues bueno, yo lo quería dejar hasta ahí, compañeros, ojalá que siga siendo fértil la discusión, el argumento del último colega que habló sobre el uso castellano de la noción de autonomía, y yo creo que estoy de acuerdo con él que hay formas semántico-políticas para nombrar autonomía, para nombrar el engrandecimiento de las comunidades, el engrandecimiento de los pueblos, el cuidado de las comunidades, y creo que varia gente estamos trabajando en eso, y eso no necesariamente se reduce a una pura ontología, sino a un uso estratégico y político que ahora está brotando como defensa ante los proyectos extractivos. Pues muchísimas gracias, ojalá que la próxima vez tengamos más tiempo para conversar. Yo me disculpo, pero ha sido una jornada extensa y bueno, me tengo que retirar, y muchísimas gracias, ojalá que siga fluyendo la discusión.
Muchas gracias, Gladys, un fuerte aplauso para ti. Y le damos paso al hermano Walter y luego a Boris. Y si hay una segunda ronda, podemos continuar.
Voy a participar brevemente en lo que ha dicho el primer hermano que ha participado, que la universidad nos castra ideológicamente, dice, ¿no? Y qué bueno que nos estemos dando cuenta. Yo creo que no es el primer hermano que lo dice eso. Yo creo que estamos tomando conciencia, ¿no? Entonces habría que tener mucho cuidado, pues, con nuestros centros educativos. No solamente debe ser la universidad, sino debe ser, pues, todo el sistema educativo, ¿no? Claro, eso sería, ¿no? También habló de las normas. Sí, eso a nosotros nos choca, y hemos experimentado, ¿no? A pesar de que hay normas, más que todo internacionales, que nos favorecen, pero en el Perú no se respeta eso. Lo que pasa es que el Perú, las normas internas, sus normas internas, no lo ha adecuado a las normas internacionales. A pesar de que está obligado a adecuar sus normas internas a los estándares internacionales, pero no lo ha hecho. Que por lo menos hiciera eso el Estado peruano, sería bueno, pero no lo hace, hermanas. Entonces, ese es el problema en cuanto a las rondas campesinas, el derecho a la propiedad territorial de los pueblos indígenas, ¿no? Las normas internacionales sí lo protegen, ¿no? Pero el Estado peruano no les cumple. Ese es el problema, ¿no? El segundo hermano que ha participado, yo casi estoy de acuerdo, casi totalmente con el hermano. Habló del campesino propiamente, de los académicos y de los dirigentes. Sin embargo, yo leo bastante a los académicos, me gusta leer, y los leo, no para repetir eso frente a mis compañeros, frente a ustedes, no, sino para pensar, para, como dicen, una reflexión crítica, para hacer eso, y por supuesto aprendo mucho de eso. Entonces eso es muy bueno. Si no leyera, si no escuchara en estas reuniones a los académicos, seguramente no estaría bien para mí, ¿no es cierto? No me nutriría, ¿no es cierto? Eso es bueno, ¿no? Ahora sí, también dirigentes, no todos, pero sí, es esto, pues son, algunos son buscados, ¿no? Por ejemplo, por los políticos, todas esas cosas. Eso sucede, ¿no es cierto? Hay dirigentes que dicen representar a nosotros, ¿no? Pero en realidad no representan. Así creo que el hermano ha dicho que, no sé, no recuerdo la palabra que he utilizado, o sea, el vestido no dice nada, ¿no es cierto? Un dirigente a veces se viste, pues, con ropa típica, ¿no es cierto? Eso ya conocemos, en el Congreso pasa eso. Pero todo lo exterior es originario, pero en el interior ya no es originario. Eso sucede. Eso también tenemos que cuidarnos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que cuidarnos eso. Eso es muy cierto, ¿no? Y hermanos, ahora Claro, nosotros los que hablamos o los que provenimos directamente del campo, sí es esto, ¿no? No somos académicos, ¿no? A veces, ¿cómo le digo? Nosotros sí queremos ser, ¿cómo le digo?, protagonistas de nuestro propio destino. Ese es nuestro problema. No queremos que el dirigente, que el académico decida por nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros problemas a veces tratan, pues, en un ministerio, ¿no? No sé, nuestros problemas. Y ellos deciden cómo solucionar nuestros problemas, y no nosotros. Eso sí, no nos gusta. Nos sentimos rebajados, porque nosotros pensamos que tenemos capacidad, sabemos pensar, ¿no? Sabemos solucionar nuestros problemas, y eso no lo toman en cuenta. Y no es totalmente coincido con el hermano que dijo eso, ¿no es cierto? No es cierto. Nosotros no podemos solamente escuchar, pues, hermanos, ¿no es cierto? A veces aplaudir, ¿no es cierto? Firmar lo que redactan, etcétera. Eso es lo que nos pasa. Y en ese sentido, cuando yo veo esas cosas, me siento rebajado, ¿no es cierto? Y eso es así, eso es, hasta el momento es normal, pero tendrá que revertirse eso, todos. Ay, yo creo que eso sería todo. Creo que el hermano Juan habló de la autonomía, ¿no? Para nosotros, yo al menos comprendo personalmente autonomía, ¿no? Que nos dejen, ¿no? Que no nos digan, tú tienes que actuar así, tú tienes que hacer esto, esto es bueno, esto es malo, eso. No queremos que nos digan eso. A pesar de que podemos estar de acuerdo, pero nosotros queremos hacer cosas por nuestra voluntad, no porque alguien nos diga que así debemos hacer. En esa forma, yo más o menos comprendo la autonomía. Muchas gracias.
Yo, como señalé al inicio, creo que el tema de autonomía es un concepto, pues, que se ha acuñado recientemente, ¿no? Y hay cierta complejidad. Yo creo que no estaríamos hablando de autonomía también ahora en estos contextos si realmente no habría, pues, esa, digamos, fuerte presión sobre los territorios. No habría despojo de territorios de pueblos originarios, no habría esa, digamos, vulneración a la tierra, territorio, a los sistemas de vida de los pueblos originarios, ¿no? Es debido a eso que se han empezado, creo yo, a emerger, pues, propuestas alternativas frente a eso. Y algunas comunidades, algunos pueblos, pues han empezado a trabajar este tema de autonomía, ¿no? Como tal. Tomando también el digamos, términos que están, pues, que es cierto, ¿no? Que quizás sería bueno usar términos propios, pero esos términos de los pueblos propios, de los pueblos originarios, también tienen, pues, como decía Pánica, ¿no? Hay una suerte de equivalentes homeomórficos. Es decir, en cada cultura hay una manera de representar una cosa, de entender algo, y en otra cultura también hay un parecido, hay un similar, algo que se pueden entablar, ciertas similitudes tienen, ¿no? Ciertas particularidades. Entonces yo creo que eso también acontece, ¿no? Debe, en el tema de autonomía, pues debe haber algún término de repente en aymara o en quechua que haga referencia a eso y que implique, pues, de repente mucho más, mayor riqueza, mayor contenido. Cada lengua tiene eso, ¿no? Entonces, ese tema de autonomía emerge por esa presión hacia los territorios. Yo estoy de acuerdo, es cierto, justamente con que, como decía el primer compañero, de sí, pues hay una, justamente, extracción de conocimientos, de saberes que tenemos, por producto justamente de este proceso de dominación, proceso de colonización todavía permanente. Yo también entiendo al hermano, al segundo hermano que participó, es cierto, lastimosamente, pues, tenemos unos preceptos, unos conceptos, quienes hemos pisado por la universidad, o hemos, de repente, nos hemos acercado a dialogar así, y es bien difícil dejar toda esa, digamos, dejar de lado todas esas bases, eso que tenemos, ¿no? Es por eso es esto del diálogo intercultural, del término de la descolonización, es un trabajo interpelativo. Es decir, hasta qué punto nosotros estamos con nuestro discurso, con nuestra práctica, estamos tratando de encubrir o de no visibilizar o no reconocer esa diferencia en el otro. Entonces, yo creo que sí, es un trabajo permanente. Quizá, por eso yo creo que el ejercicio de nosotros también aquí en este espacio es justamente visibilizar. Quizá mi lenguaje, incluso de lo que criticó, me parece muy bueno, porque me hace reflexionar el tema de separar autonomía jurídica, autonomía y todo eso, ¿no? Cada uno con sus términos, ¿no? Es político y todo eso. Cierto, pues desde la academia, ahí me ahí he tenido, digamos, yo ha sido todo ese proceso por el que he atravesado y me he dejado impregnar eso. Y tiendo pues a dividir las cosas y es mi proceso y me doy cuenta, ¿no? Ahora me doy cuenta de cómo de repente yo en el con toda la buena intención, ¿no? Con toda la todo lo que uno de afirmación que ahí en el cartelito ha salido cuando se ha presentado, ¿no? Pero reconocer eso también, ¿no? De que hay todavía presente eso y estamos invisibilizando. Pero también lo que yo he señalado, eso de esa diferenciación que se hace, ¿no? Que yo le he tratado de entender así, es justamente a partir de esa lectura quizá parcial, ¿no? De esos estatutos, por ejemplo, del pueblo de los Huampis, Aguajún, de un poquito reconocer, por ejemplo, lo que está pasando con los hermanos en México, ¿no? El pueblo, los zapatistas, ¿no? Que tienen sus propias escuelas, en donde se dan su propio sistema de educación, su propio sistema de formación. Entonces, de ahí traté de coger estos elementos para poder traer, digamos, a la discusión, a la reflexión ahora, ¿no? Es algo que todavía está empezando, digamos. Y ahí lo que Juan decía, ¿no? Eso, de utilizar, quizás, sí, pues, autonomía, ¿no? Pero ahora en el sentido colectivo se está dando, ¿no? En el sentido del pueblo originario. Yo sigo pensando que este proceso lleno de errores, de repente desde mi interpretación, que falta fortalecer y todo, pero viendo los procesos que se están dando a nivel nacional, pero también a nivel regional, lo que señala Gladys Dussul, es la lucha por el territorio, y esa lucha por el territorio comprende ese término de autonomía que el hermano lo ha resumido tal cual, ¿no? O sea, es que el pueblo, que los gobiernos, que las empresas respeten esa manera de vivir diferente. En eso se resumiría, ¿no? El tema de la autonomía y la defensa del territorio, que hay otra manera de ver, de pensar, de sentir, de vivir, que está gritando hace muchos, muchos años que quiere vivir de esa manera. Y eso no está siendo escuchado, oído hasta la fecha. Y hay procesos de resistencia que están ahí presentes, que también que tenemos que visibilizar, que tenemos que reconocer, que tenemos que legitimar, ¿no? En estos espacios, pero también, como dijo Gladys, en esos procesos de resistencia, digamos, de lucha como tal, ¿no? Bueno, eso solo quería señalar.
Gracias, Boris. Si hubiera alguna otra intervención, podemos generar una segunda ronda, si no, ya vamos cerrando.
Gracias. Buenas noches. De repente, complementando a la respuesta que acaba de brindarnos el hermano Boris, yo quisiera hacer un acápite de repente acerca del tema de cómo estamos tomando el punto de que prácticamente todos somos descendientes de un quechua o un aymara. Es cierto que no vestimos el traje, es más, de repente yo muy mínimamente manejo el idioma quechua, pero me siento absolutamente identificada con nuestras raíces. Y también he tenido la fortuna de haber pisado una universidad acá en Puno y de repente también soy académica. No podemos de repente desalienarnos completamente, es imposible, no podemos retroceder. Quizás en este momento hay que tomar en cuenta que hay una fusión tanto de la cultura occidental como de nuestras raíces originarias, y eso es irreversible. ¿De qué se trata entonces? Yo pregunto, ¿no? En las últimas encuestas del año 2007, a propósito del censo que ya se viene este año, en el mes de octubre, manifiestan de que el 23% es población rural. Es una mínima cantidad. Si vamos a estar con esta forma de pensar, decidiosa, de repente hasta ciertamente marginando a los citadinos, estamos mal. Esa es mi percepción. Porque nosotros sí vivimos en la ciudad, pero nos identificamos constantemente. Mi persona en estos últimos días ha estado preocupándose mucho por el tema del trasvase del río Mauri a Tacna. ¿Con qué intenciones? Se dice que es para la agricultura, pero en el fondo sabemos que es para las mineras, a propósito del proyecto Vila Vila, ¿no? ¿Y dónde están los dirigentes, los que son de la zona? A mí como madre me duele mucho saber he tenido de repente algunas referencias de que han muerto muchos auquénidos, llamas, vicuñas, ovejas, ovinos en la primera etapa de este trasvase a Tacna, y que se haga una segunda etapa en perjuicio de las poblaciones como son de la zona aymara en el caso de Puno, en el caso de Bolivia y en el caso mismo de Tacna, porque este río nace en un tripartito hasta con Chile, y sin embargo no ha habido ninguna reacción de los dirigentes que se dicen llamar originarios, y eso a mí me duele mucho, porque soy madre y pienso en el futuro, porque este lago Titicaca creo que nos pertenece absolutamente a todos los puneños, ciudadanos o rurales. Yo de repente estaré unos 10, 20, 30 años, sabe Dios, pero mis hijos, nuestros sobrinos, las generaciones que se vienen, ¿cómo van a quedar? Entonces, de todas maneras necesitamos el respaldo de la población, de nuestra gente, nuestros hermanos que hoy en día no visten la ropa oriunda, pero que somos aymaras o quechuas. Entonces yo llamo a la reflexión para que aunamos esos esfuerzos por un objetivo noble. ¿Cuál es? Retomar de repente nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestro folclore. Eso sí tenemos que retomar, porque finalmente creo que otros son los enemigos o de repente los opositores de que nosotros queremos estar bien, ¿no? Esa sería mi participación. Gracias.
Buenas noches a todos presentes. Felicitar a IDECA por este esfuerzo. Y antes que nada, me lleva una gran interrogante. Estamos ya entrando ya al siglo XXI, pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hicieron las organizaciones? Como por ejemplo CCP, CNA, ¿qué hicieron durante todo el tiempo que el inicio de su gesta por los pueblos originarios? Entonces, vemos hoy que se toca un tema muy importante que es la autonomía, la defensa de la tierra, pero aún así no definimos claramente a qué nos estamos basando, si nos enfocamos claramente a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas, o en todo caso, si estos tres elementos que serían los pueblos originarios vendrían a ser uno solo. Entonces primero partamos por definir cuál es el problema, el tema en sí para discutir el problema de la autonomía. Ahora, tenemos una sociedad que se mueve dinámicamente año a año, sin embargo, esta nueva generación que sale al frente no se autoidentifica, ¿no?, con su verdadera identidad. Por ejemplo, uno podría ser quechua, radicar y vivir o nacer incluso en la urbe, pero sin embargo sus raíces son aymaras o bien pueden ser quechuas. Sin embargo, el derecho a la autodeterminación le da esa libertad de elegir considerarse quechua y aún a pesar de no hablar el idioma. Eso también tiene que considerarse en estos temas para seguir discutiendo. Muy bien, me parece que ha habido la hermana Gladys de repente no se encuentra en este momento, pero las vetas que planteaba la hermana Gladys son específicas para considerar esta problemática de la autodeterminación. Esas tres vetas que plantea, ¿no?, la justicia, el tema de educación, las fiestas, y uno más que en este momento no me acuerdo, pero esas son la base fundamental para considerar la línea de base para seguir trabajando estos problemas. Ahora, frente a ello tenemos un nuevo orden, un Estado liberal que con leyes que verdaderamente no nos representan, no nos satisfacen a las necesidades. Como decía el hermano Tecillo, ¿no?, que queremos que nos dejen vivir como nosotros queremos, ¿no? Entonces, tomando las palabras del hermano Tecillo, entonces estas leyes, la Constitución, verdaderamente no nos representa. Y para el proceso de cambio que nosotros estamos buscando, que sería en todo caso llegar a la movilización, como se hace ahora, hoy, en Guatemala, como se hizo en Bolivia, como se hizo en Ecuador, este proceso de cambio para nuestra realidad, en todo caso, no estamos en la libertad en este momento para salir, puesto que las mismas organizaciones, como CNA y entre otras, no están cumpliendo el rol para cuales han sido gestadas. Muchas gracias.
Buenas noches con todos los presentes. Me pareció muy interesante los ponentes sobre los puntos de vista que ellos han expuesto. Definitivamente yo, desde las ponencias, podría concluir de que no hay autonomía en nuestras comunidades. Lamentablemente esa es nuestra realidad. Para ello se da, como dijo Boris, porque hay una colonialidad de poder, del saber y del ser. Pero ¿cómo cambiar esta situación que se está dando? Estamos en ese contexto y estamos en esa realidad. Yo desde mi punto de vista pienso que deberíamos de comenzar, definitivamente no podríamos plantearlo que se dé un conocimiento netamente originario, porque tendríamos que transformar, comenzar de cero. La mayoría de nosotros, o quizás algunos de aquí presentes, hemos estudiado en la universidad, hemos cambiado nuestra forma de pensar, es del exterior, pero tenemos que tener en cuenta de que a partir de nuestro, lo fundamental, pienso que cada uno de nosotros que hemos pisado las universidades, debemos de recordar y estar entre nosotros siempre como persona, nuestra identidad. Cuando nosotros tengamos esa identidad y digamos quiénes somos, y nuestra forma de pensar, pienso que también vamos a producir conocimientos a partir de esa forma de pensar, a partir de nuestras comunidades, a partir de nuestra identidad, y que podamos plantear también a los grandes académicos desde nuestro conocimiento originario. Y lamentablemente los académicos nos olvidamos y queremos tener mayor, supuestamente entre comillas, tienen mejor conocimiento aquellas personas que han estudiado en el Harvard, en Europa. Yo no desvalorizo definitivamente esos conocimientos, pero nosotros también debemos de tener esa capacidad de plantear nuestros conocimientos desde las comunidades, desde nuestras comunidades, desde nuestras formas de pensar. Creo que es un poco nos faltaría. Y pienso que para comenzar esto deberíamos de ver esta colonialidad del ser, ¿no? De autoidentificarnos siempre. En cada uno de nosotros yo pienso desde nuestros hogares y desde nuestros hijos, debemos de cultivar la identidad. ¿Quiénes somos? Una vez que nos identifiquemos quiénes somos, de empoderarnos, pienso que podemos plantear muchas cosas y cambiar esta colonialidad del poder. Pero mientras no cambiemos esta colonialidad del ser, definitivamente estaríamos en vano. He ahí la importancia de plantearnos cómo cambiar esa colonialidad del ser, cómo cambiar, cómo promover la identidad. ¿Qué hacemos frente a esta situación? Porque tenemos que ser conscientes, y viendo mi contexto y mi realidad, no tenemos identidad, muchos de nosotros, y muchos de nuestros paisanos puneños.
Quería aportar algo de repente sobre la autonomía. Nosotros los pueblos originarios, indígenas o comunidades, no tenemos autonomía, es cierto. Nosotros queremos nuestra autonomía, por ejemplo, de los lugares donde hay empresas extractivistas, por ejemplo, ¿no? Estas empresas dicen traer para nosotros el desarrollo, para el lugar, pero la verdad no es así. Estas comunidades son devastadas con la contaminación. A nosotros nos deja relaves, nos deja el agua, que es muy importante para nosotros, para la agricultura, para la ganadería, nos deja contaminados. Por eso es que defendemos nuestro territorio a muerte. Nosotros defendemos, porque para nosotros, para nuestras comunidades campesinas, es muy importante el agua, la tierra, la vida. Nosotros queremos conservar la vida, es la única herencia que tenemos para nuestras futuras generaciones. Nosotros no somos las grandes empresas para dejar a nuestros hijos de repente empresas, dineros, casas, no tenemos. Para nosotros la tierra, el territorio, significa vida, significa asegurar nuestras futuras generaciones. Eso es lo que significa. Con respecto a lo que se viene en el mes de octubre, se nos viene el censo, el tercer censo para nuestras comunidades, para nuestros pueblos originarios e indígenas. Hermanas, hermanos, sabemos, es cierto, muchos hermanos ya no vestimos las ropas originarias, pero en nuestra sangre, en el corazón, en la mente, en nuestro sentir, es nuestra vida. Nosotros lo llevamos adentro. Entonces, yo quisiera sugerir a todas las hermanas y hermanos que en este censo, de verdad, nos identifiquémonos como pueblos originarios e indígenas. De esa forma, buscar nuestro gobierno, de repente podemos lograr algún día con la unidad lo que es una constitución, de repente, no de repente, sino tiene que ser así. Tenemos que lograr una constitución plurinacional, donde nosotros nos sentamos que estamos considerados en la constitución, porque hasta ahorita con esta constitución del 93 estamos totalmente excluidos y estamos totalmente marginados. Esta constitución entreguista nos ha hecho ver a que no nos convenía para nada cuando hemos votado dile al Perú sí, dile al Perú no, ¿no es cierto? Esa vez hemos dicho sí al Perú, no queríamos negarlo, pero así nos ha hecho entender aquellos años, ¿no? Entonces, hermanas y hermanos, lo que yo quería aportar también, aclarar de repente, ¿qué están haciendo las organizaciones campesinas? ¿Qué están? ¿Cómo están? Dicen, había también hermanos que han dicho que la dirigencia no representa a los pueblos. Yo diría, hermanos, sí representamos, pero no todos, hermanos, es lo lamentable. Hay personas que son eternos dirigentes, que se autodenominan, se autotitulan, y a los dirigentes nuevos fácilmente no nos deja asumir los cargos, nos discriminan. Hay como si fuera una mafia, hermanas y hermanos, en la dirigencia, y eso lo sabemos todos. Si uno no les simpatiza a ellos, pues no nos deja asumir. Son años que uno sufre para alcanzar un espacio en la dirigencia. Y una vez que uno llega a la dirigencia, hermanos, es muy triste, es muy lamentable. Y yo lo estoy viviendo, esa etapa. Hay marginación, hay humillación y hay discriminación a nosotros. No nos deja participar como quisiéramos. Ellos, cuando uno quiere proponer, quiere hacer propuesta, quiere hacer lucha, nos discriminan. No nos dejan, no nos dan ese espacio. Yo, hermanas y hermanos, soy la secretaria de organización de la Federación Departamental de Campesinos. Desde este espacio, hermanos, quedan invitados abiertamente en esta organización a que participen todos y todas, sobre todo las jóvenes y los jóvenes, porque en ellos está el futuro, en ellos está el cambio. Eso creo yo, hermanos. Desde este espacio, hermanos, quedan abiertos e invitados. No habrá más esto, compañeros. Con la unidad yo sé que vamos a poder lograr. Muchas gracias, hermanas y hermanos.
Voy a hacerlo muy, muy breve y quiero retomar lo que dijo Gladys. La diferencia, ella no habló de dirigentes, ella habló de autoridades. Estaba acordándome cuando habló el compañero de un autor ecuatoriano que habla de los dirigentes como ventrílocuos. Creo que todo el mundo sabe qué cosa es un ventrílocuo. Es un muñeco que habla con la voz del otro.
No nos identificamos, ¿no?, como somos. Lamentablemente, ¿no?, mucha alienación vemos. Por ejemplo, yo soy mamá. ¿Cómo crío a mis hijos, tío? O sea, ¿crío por criar o tengo que enseñar mi identidad cultural? Empezando desde la casa, ¿qué música escucho yo? Si yo escucho una música así donde se dice córtame la avena o sírvete lleno, ¿no? Entonces, mis hijos escuchan esa música, ¿no? Entonces, ya no le estoy enseñando mi identidad cultural, sino ya al consumismo, no sé, ¿no? Yo parto de eso, ¿no? Porque todas las músicas, todas de la televisión es una alienación. A los jóvenes les lleva a otro lado, ¿no? Entonces, si queremos, si amamos a la Pachamama, nos valoramos nuestra identidad cultural, entonces debemos enseñar a nuestros hijos, empezando desde las costumbres, cómo eran nuestros abuelos, cómo con qué música escuchaban, porque todas nuestras costumbres, como dice la hermana Gladys, las fiestas, todo eso, esa música que es como una cortina de humo, lo está enterrando las costumbres de las comunidades. Es por eso que los jóvenes, que nuestros hijos ya no valoran, más están con el reggaetón, el perreo, o sea, los países imperialistas pues les favorece que seamos así, que nos vayamos. Yo creo que con eso es lo que quiero decir más. Entonces, amemos a la Pachamama, amemos nuestras costumbres y valoremos y demos ejemplo a nuestros hijos, ¿no? Y así, todos así, los académicos y los runas, todos tenemos que estar unidos si queremos llegar a nuestro objetivo, si queremos cambiar esta constitución política obsoleta, tenemos que unirnos, porque si vamos a estar así, siempre a los grandes lo que van a, les conviene es que estemos peleando, les conviene que estemos aparte con otras ideas, ¿no? No hagamos que ellos nos ganen, o sea, tenemos que estar todos juntos, unidos para lograr. Entonces, como dice acá el hermano Walter, ¿no?, dice de que tenemos que cerrar las carreteras. Hay veces, hay cosas que dice que viene para el progreso, pero al contrario, nos vienen cosas, el avance, todo eso. Hay veces, si nos llega una carretera a un pueblo, llega, está bien, ¿no?, pero hay cosas, ventajas, hay cosas son con ventaja y desventaja, tenemos que estudiarlo bien, es todo lo que quiero decir, gracias.
Bueno, hermanos, solamente hacerles recordar de que a muchos de los interlocutores, los que participaron, Hablar del tema de la identidad cultural no significa retroceder en el tiempo. O sea, eso hay que entenderlo de una vez por todas. No significa retroceder en el tiempo. El detalle está, la estrategia está en saber asimilar lo que otras culturas nos ofrecen. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron aquí a Latinoamérica, trajeron una religión católica, ¿verdad? Entonces, ellos trajeron una religión católica y nosotros, como andinos, como originarios, ¿qué hemos hecho? No hemos perdido nuestra esencia. Al contrario, hemos sabido asimilar todas las costumbres que ellos trajeron. Eso se llama idiosincrasia religiosa, idiosincrasia cultural, ¿verdad? ¿Acaso hoy en día, cuando tenemos una fiesta patronal, no le rezamos a la Virgen María y a la vez hacemos una misa, una poaca, una chaya? O sea, eso se llama nuestra esencia que tenemos como andinos. No hemos perdido. El detalle está en saber asimilar lo que otras culturas nos ofrecen. O sea, sabemos muy bien de que la sociedad es cambiante, la sociedad es dinámica, la sociedad cambia. El día de hoy no va a ser igual al día de mañana. El detalle está en saber cómo mantener nuestra esencia cultural, adecuarnos a los cambios que vienen desde afuera. Y no siempre es cierto lo que dicen de que identidad cultural es volver al pasado, retroceder en el tiempo, sino está en saber cómo mantener nuestra esencia como andinos, como originarios, y adecuarnos a los cambios que nos ofrecen desde afuera. Eso sería todo, muchas gracias.
Efectivamente, todos seguramente somos, venimos, tenemos raíces aymaras, quechuas, ¿no? Y creo que vamos a tener la oportunidad en el censo, ¿no es cierto? Lo que vale es el criterio subjetivo, como dice el convenio de 1769, ¿no es cierto? Eso hay que valorar, ¿no es cierto? Yo quiero que, una cosa que quiero que quede bien claro, mira, aquí hay que discrepar también, ¿no es cierto? Y en esa forma crecemos, ¿no? Y he escuchado algunos comentarios que yo sí discrepo también, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Yo quiero que quede una cosa bien claro. Yo creo que he repetido cuando en mi primera intervención, ¿no es cierto? Nosotros como originarios, ¿no? No queremos desaparecer ninguna cultura, ¿no? No queremos imponer nuestro pensamiento a la fuerza así como ellos han hecho, ¿no es cierto? ¿No? No queremos desaparecer su cultura, su religión, absolutamente nada, ¿y no? Y mucho menos, ¿no? No queremos marginar a los de la ciudad. Más bien, nosotros somos víctimas de la marginación. Eso hay que comprender, ¿no es cierto? No queremos retroceder en el tiempo tampoco, ¿no es cierto? Pero no queremos adaptarnos a las costumbres de ellos. Eso sí que quede bien claro, ¿no es cierto? No queremos adaptarnos. Eso es lo que el Estado busca. Quiere que nosotros adaptemos de acuerdo a sus gustos. En eso yo discrepo. Ahora, hermanos, no hay creo que tiempo para hablar más, pero yo le agradezco a la hermana que tocó el caso Capazo, hermanos. Y quiero informarles algo en un minuto posiblemente, hermanos, efectivamente ese problema. Y qué bueno que en este pueblo, en esta reunión, haya alguien que está pensando eso y que se está preocupando de eso. Eso es muy bueno. Y quiero decirles que mi persona es uno de los dirigentes de esa zona. Y no es que no estemos haciendo nada, se está haciendo mucho. El problema es que no nos no hay oportunidad de informar. Entonces, ese proyecto sí existe, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que antes no se ha hecho. Ahorita, agua está yendo por Túnel Covire, ¿no es cierto? Más o menos las tres cuartas partes del río Maure y también más abajo por el lugar que se llama Airo, ¿no? Nuevamente. Pero ellos, los hermanos de Tana, no se contentan con eso, sino que quieren llevar más agua. O sea, prácticamente secar el río Maure y no solamente eso, también secar los bofedales. Según el proyecto dice que están haciendo 30 pozos, ¿no? Más o menos profundidad de 400, 360 metros de profundidad. Ustedes pueden imaginarse, ¿no? Eso es. Hemos ido al lugar, se ha verificado. Hermanos, hermanas, de repente en eso puedo encontrar algún apoyo. Estamos haciendo un documental. Si aquí los organizadores lo permiten, podemos traer ese documental para que ustedes mismos puedan ver. Entonces, evaluar, merece luchar, merece estar con las manos cruzadas, es alegría, es tristeza, todas esas cosas. Pero se está trabajando, los dirigentes que recién hemos entrado, estamos trabajando, vengo casi directo de ese trabajo. Y termino esto el día sábado, estamos trabajando domingo, lunes, martes, miércoles. Estamos trabajando con dron, hermana. Con dron estamos filmando todo, donde lleva agua, va a Chile agua, se va agua a las minas, todas esas cosas se está trabajando. Y también vamos a recoger los testimonios de los hermanos que viven en la zona. El pueblo está vivo, al menos mi pueblo, Queyuyo, todo está vivo, ¿no? Sí, falta concientizar a los hermanos del mismo lugar, porque ellos no han participado pues muchos en las luchas, ese es el problema. Pero el pueblo está vivo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es que ya no se lleve pues, ni una gota de agua más. Ese es el objetivo, hermano. Pero hermanos, ¿cuál es el problema, no? ¿Por qué no se está actuando de repente a veces? Porque nuestros propios hermanos aymaras también están a favor de que se lleve el agua, ¿no es cierto? Ese es el problema, ¿no? Nosotros, entre nosotros no podemos pelear. Entonces tenemos que ir a concientizar, conversar, etcétera, etcétera, ¿no? Los testimonios que posiblemente ustedes van a escuchar es terrible. Las personas que se niegan a firmar las actas, todas esas cosas, están amenazados. Entonces, eso es el hecho, hermanos.
Yo quería terminar también señalando de que la autonomía como tal es un derecho que tiene todo pueblo originario. Es un derecho que tiene, ¿no?, en base a eso de la libre determinación, para pues, caminar, transitar por ese gobierno de la vida, ¿no? Todo pueblo tiene derecho a eso. Pero lastimosamente estamos pasando por estos procesos. Hace poco ha salido esa noticia del aymarazo, ¿se acuerdan? En 120 días el Estado va a pagar no sé cuántos millones por culpa del aymarazo. ¿Qué lectura tiene eso con este proceso de autonomía, defensa del territorio? De repente acá estamos, personas, hermanos, hermanas, que estamos, digamos, tenemos una lectura crítica. Pero hay un gran, gran sector de la población que eso lo va a tomar de una manera así. Se los plantea, va a decir, esto de aymaras salvajes, estos que no quieren el desarrollo de Puno, por culpa de estos, mira, tanto va a pagar el Estado peruano. Así lo ven, así hay muchas personas. Entonces, ese tipo no permite, no entienden el tema de autonomía, no entienden el tema de la defensa del territorio, lo que implica para los pueblos originarios, ¿no? Están felices en sus estados de comodidad, pues de ahí. Entonces, es un trabajo también con estos hermanos para llamarlos, ¿no? Concientizar como tal. Yo también creo que eso de la dirigencia como tal, como ha planteado la hermana Gladys, por ejemplo, yo creo que de muchas maneras han llegado a las comunidades distintas ONGs, el mismo Estado, con teorías, con prácticas que no tienen nada que ver con la comunidad. Una de esas cosas, creo yo, me atrevería a decir, por ejemplo, se ha impulsado fuertemente en las comunidades liderazgos, pero liderazgos individuales, en donde uno compite con el otro, y a veces las mismas ONGs han apoyado a uno nomás, ese que vaya, es el que habla mejor, es el mejor que habla, ese no el que habla mejor, han hecho mucho daño. Yo creo que es hora de revertir eso también y empezar a lo que la hermana Gladys ha dicho, trabajar el sentido de autoridad y de repente liderazgos comunitarios, colectivos. Liderazgo no tiene, en la comunidad yo por ejemplo con mi poca experiencia he visto que eso de liderazgo rota, todos llegan a ser autoridad, todos hermanos. O sea, no puedes entrar sin liderazgo a una persona, no puede ser así. Es por eso que ahora te pugnas, creo yo, es mi humilde apreciación, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho que decir, las hermanas, las propias hermanas, los propios hermanos dirigentes tendrían que analizar, reflexionar sobre eso. Otra cosa finalmente para terminar, yo estoy de acuerdo que hay un proceso de alienación. El último compañero intervino y yo no estoy tan de acuerdo con lo que señaló, porque hay culturas dominantes que establecen los modos de vida, que establecen cómo tiene que ser. Yo creo que sí, los pueblos aymaras, los pueblos quechos hemos recibido todo, está bien, es una dinámica, sí. Pero hoy, por ejemplo, hay comunidades en donde, por ejemplo, rechazan lo andino, ¿no? Que ahora tienen, yo respeto mucho la religiosidad de los pueblos, ¿no es cierto? Ahora son católicos, evangélicos, pero cuando se empieza a jerarquizar, a decir que uno vale, el otro no vale, mi Dios es el verdadero, el tuyo no, te estás equivocado, esa situación ya genera discrepancias, conflictos, jerarquías, eso separa. Si bueno fuese de repente se entiende al pueblo, porque eso no es del pueblo, eso viene de fuera. El pueblo vive su fe, hermano. Vive
está, como ha dicho el hermano, está lo cristiano, lo católico, todo, pero también está nuestra Santa Tierra, nuestra patria, vive. El problema es que esos discursos de afuera que vienen y dicen, no, lo nuestro, eso es lo verdadero, eso no hay que creer, lo otro no, ese es paganismo, aléjate, es idolatría, todo lo que nos han dicho históricamente se sigue repitiendo. Yo creo que también esta globalización ahorita está viniendo con un discurso, quizás no haya entendido el hermano, pero con mucho respeto, ¿no? Viene con un discurso de que los procesos mineros, o sea, la minería, estos extractivismos son la respuesta, digamos, para salir de nuestro subdesarrollo, de nuestro atraso. Yo creo que eso está generando cambios de vida en comunidades rotundo. No, y esos procesos de desarrollo nunca llegan. Entonces, cuando entramos en ese diálogo, ¿no es cierto?, de hay que adecuarnos, yo creo que no es tanto así. Esos estilos de vida que vienen en donde hay que adecuarnos, no. Yo creo que hay que dialogar, ¿no es cierto? Toda cultura, todo pueblo, toda matriz tiene que entrar en el diálogo con la otra cultura, respetando. Y es cierto, toda la cultura es dinámica, todo es cambiante. Pero si existe una suerte, otra vez, de jerarquización, decir que esto es, a esto tenemos que caminar, ahí empieza el problema. Ahí empieza. Y lastimosamente, la cultura hegemónica dominante tiene esa pauta. Lastimosamente, la cultura hegemónica dominante, hay una cultura hegemónica dominante en nuestro país, que dice, es así, el derecho es así, la ley es así, la sociedad se regula así, hay. Tenemos que visibilizar eso también. Yo creo que toda cultura, en el sano juicio, o sea, de todos nosotros, deberíamos entrar a dialogar, pero no pasa, no es tan simple, no es tan sencillo así también, ¿ya? Hay que cuestionar también eso. Yo estaría terminando con eso. Muchas gracias.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con Nuestros Pueblos.